Frecuencia Primera.
Primera Radio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2012.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Es el sentir de Sol, Frecuencia Primera Radio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2012.
Luces que anuncian tiempos, tiempos de amor y paz, llenos de sentimientos para dar. Una sonrisa nueva al que la pueda necesitar. Sin pedir nada a cambio, vamos a celebrar con los 40 esta Navidad. Las calles se iluminan, gente que viene y va. Se siente la alegría en toda la ciudad. Si sientes hay tristezas, no permitas que crezcan. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a olvidar. Que la injusticia muera, que oprime la verdad, que no haya diferencias, todo puede cambiar. No habrán resentimientos.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Mañana llegó la Navidad, ya está tanta la ventana. Esta es la época de paz y amor, unidos en familia por un mundo mejor.
Cantemos por los sueños, por los buenos momentos y celebrar.
Con los 40 en Navidad.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2012.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Sol, Frecuencia Primera y el programa Extremos, episodio 224A, especial de Navidad. Son, ¿qué hora es? Tenemos las 23 horas con 5 minutos, 23 con 6 minutos. Estamos en vivo aquí en Sol, Frecuencia Primera y en este programa de Navidad para ustedes, en esta Nochebuena, transmitiendo desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos.
Bienvenidos, efectivamente, ya es Navidad en Sol Frecuencia Primera. En realidad estamos preparándonos, pero para nosotros ya el espíritu de la Navidad llegó aquí. Tenemos acá a Papá Noel, por ejemplo. Feliz Navidad.
Sí, un placer estarles acompañando pues en esta emisión de Extremos. Hoy vamos a estar celebrando la Navidad desde hace muchísimos días en nuestro estudio. Pues ya tenemos nuestro arbolito, también la decoración, y mirando acá un cartel que dice Próspero Año Nuevo. Vamos a ver cómo nos va en el 2013, pero por ahora a disfrutar de esta noche que va a ser única e irrepetible.
Bueno, 23 con 6 minutos. La hora avanza y nosotros estamos aquí en este especial de Navidad. Ya quisiera. Vamos a hablar con invitados que tenemos de diferentes partes. Vamos a sacarlos al aire en su momento y vamos a comentar sobre cosas de Navidad. Ana Rosa, ¿cuántas veces estamos ya con el especial navideño de Frecuencia? Creo que tenemos 20 años ya con esta tradición, ¿eh?
Supongo, ya desde antes que yo llegara. Imagino que también hacías la tradicional celebración de Navidad con los miembros que estuvieran en Frecuencia.
Pero como programa me parece que esto viene de la época de Amanecemos Contigo.
Claro, más o menos.
Más o menos.
No todos los años seguidos se podían emitir al aire, porque luego cuando ya no estábamos se grababa igual, ¿no? Como para tenerlo de registro. Pero ya con Extremos sí, pues, ¿no? Con Extremos ya...
No se grababa, sino que se sacaba por internet, como estamos ahora emitiendo.
Claro.
Vamos a continuar, a seguir dando la hora, 23 horas con 8 minutos, hora en Lima, Perú, próximos a las 0 horas de Navidad. Muy bien, vamos a hablar sobre Navidad, vamos a hablar sobre cosas interesantes, sobre, por ejemplo, el cálculo de la fecha de Navidad según los evangelios. Algunos expertos han intentado calcular la fecha de nacimiento de Jesús el Cristo tomando la Biblia como fuente. En Lucas 1:5-14 de la Biblia católica afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén, y según Lucas 1:24-36, Jesús el Cristo nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Según Crónicas 24:7-19, indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y el grupo de Abdías le correspondía al octavo turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, el grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esa hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan el Bautista nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, Lucas 2:8, según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podía haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, el cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Como los turnos eran semanales, tal y como confirman los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumran, Cada grupo servía dos veces al año y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías los turnos finales de septiembre del 24 al 30 del octavo mes judío. Si se toma esta fecha, esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Así, algunos de los primeros escritores cristianos, como Juan Crisóstomo, se enseñaron que Zacarías recibió el mensaje del nacimiento de Juan en el día del perdón, el cual llegaba en septiembre u octubre. Por otra parte, según los historiadores, cuando el templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joharim estaba sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de Zacarías hasta la destrucción del templo, ese cálculo tiene el turno de Abdías en la primera semana de octubre, por lo que algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto. ¿Cuándo fue exactamente el nacimiento de Cristo? Pues en realidad no se sabe. Inclusive hay muchas corrientes que aducen que nunca siquiera se produjo la existencia del mismo Jesús el Cristo.
¿Quién sabe, no? Lo cierto es que ya es una tradición creada quizás en algunos casos para unos intereses, pero para los que somos... nos gusta la Navidad y somos seguidores. En todo caso, no nos interesa la fecha exacta, pero lo celebramos en la fecha en la que estamos acostumbrados a hacerlo. Justo hace unos días, precisamente por lo que pasó con el fin del mundo, habían sacado también, pues,
por, ¿no?, favor, no me recuerdes.
No, pues es que habían sacado una foto de Jesús guiñando el ojo y diciendo, ¿no?, ¿cómo se les ocurre que iba a acabar el mundo días antes de mi cumple?
Qué bueno. No, o sea, creo que el detalle en sí no está en determinar exactamente cuándo nació Jesús. Aunque, o sea, lo importante es la tradición, y ya llevamos muchísimo tiempo, ajá, celebrando Navidad, celebrando también la llegada de Jesús. Y en relación a la existencia de su persona, o sea, creo muchísimo que sí. E incluso recuerdo hace algún tiempo ya un documental en el cual se decía que este hombre sí había existido, o sea, sí había sido una persona con ciertas dotes excepcionales, no inherentes a cualquier ser humano, y creo que sí, o sea, algo existió. No obstante, sí ha sido idolatrado, ha sido pues alabado por muchísimos, e incluso todavía hoy lo sigue siendo.
Claro.
Y yo quiero comentarles, amigos escuchas, Juniel, que nos acompaña desde hace algún tiempo acá en el programa, y acá en la radio, en Sol Frecuencia Primera, y le agradecemos mucho su trabajo, su impecable trabajo a lo largo de estas semanas que está con nosotros. Él es de Cuba, ¿ah? Y es interesante, Juniel, cuéntanos, ¿cómo se celebra o cómo se mueve la Navidad allí en Cuba?
A ver, en primer lugar, partir, o sea, de que no tiene la Navidad el mismo reconocimiento por parte del Estado. Tomemos en consideración que esto, pues, tiene una amplia repercusión, dada básicamente, por ejemplo, en Cuba no existen medios de comunicación privado como sucede acá, o sea, son medios nacionales, medios estatales, que responden a la política del Estado, y entonces no se hacen eco de la Navidad, o sea, no hablan de la Navidad en sí. Tampoco ocurre con las instituciones como acá, que incluso hay campañas y demás a propósito de la Navidad. Por otra parte, en los últimos tiempos sí ya se está manejando un poco la idea de la Navidad, se está celebrando, lo que no existe una diferencia muy marcada entre la celebración de Navidad y otra cualquiera, o sea, entre otra fiesta cualquiera, porque prácticamente las tradiciones vienen siendo las mismas. Lo que, por supuesto, en Cuba también hay presencia de la Iglesia Católica, y esto, pues, celebran el nacimiento de Jesús, celebran la Navidad. También en estos últimos años, como son tantos ya los inmigrantes, tantos los cubanos que residen en el exterior, pues ha ido un poco que arrastrándose hacia la isla esta costumbre de celebrar la Navidad. E incluso ya puedes encontrar desde hace algún tiempo, pues, arbolitos en diferentes casas, muchísima gente con la idea de Jesús, Papá Noel y todo esto, pero no se percibe de la misma manera que en el resto del mundo la Navidad en Cuba. Creo que también esto viene dado un poco por un factor económico, o sea, detrás de todo esto hay un trasfondo económico, y es, por ejemplo, vemos que acá ya se está convirtiendo en más que una costumbre, más que una tradición, una obligación prácticamente, sí, el hacer regalos, obsequios, que incluso a veces son pues bastante valorados, no por el sentido que tengan o no por la intención de la persona que los regala, sino por el valor monetario. Entonces, creo que tal vez la misma situación económica, las carencias que en algún que otro momento han marcado al país, pues han hecho que no prevalezca la Navidad o no se hable de dulces en especial preparados para esta época. Incluso, aunque muchos optan por el pavo, hay una tendencia bastante fuerte a que ya cuando llega diciembre, pues muchas familias sacrifiquen su cerdo y este cerdo los acompañe 24 y también el 31 de diciembre.
Bueno, es que tampoco no me imagino a un Papá Noel caminando en Cuba.
Claro, o sea, te imaginas también, ahí estamos en una época de 30 y tantos grados de temperatura.
Sí, pero mira acá. Acá también está, bueno, ahí es más, ¿no? Pero acá también está haciendo un calor bastante fuerte y la gente, pues...
Yo estoy con fiebre,
Los pobres Papá Noeles encima... Bueno, ya cuando están dentro de un centro comercial, por lo menos tienen el aire acondicionado, ¿no?
Y también siento, o sea, como que estas tradiciones de Papá Noel, la Navidad,
chocolate caliente,
los regalos, la decoración, los dulces, son muy propias del mundo capitalista, o sea.
Claro, son de Norteamérica, ¿no? Donde está nevando, ¿no?
Y de Estados Unidos en particular. Y entonces, por una cuestión también de política, de las relaciones del gobierno con otros países capitalistas, pues esto influye un poco en que la celebración no tenga el mismo alcance que acá. Incluso comentábamos hace un rato por interno acá en el estudio que en Cuba se trabaja el 24 de diciembre, o sea, se trabaja en muchísimas ocasiones el 31 también, aunque en estos dos, tres últimos años, pues ya los colegios como que han flexibilizado un poco. Pero recuerdo incluso que he llegado a, tuve clases cuando era más chico en el colegio hasta el 31 de diciembre, también el 24, y no había feriado hasta 1998 en Cuba a propósito de Navidad. E incluso hoy se da feriado el 25.
23 horas 17 minutos.
A raíz de la visita que hizo el Papa, pero no como tal el día 24 de diciembre. Ajá. Que acá es todo un acontecimiento, incluso son muy pocos los organismos del Estado, prácticamente ninguno está prestando servicio.
Eso de cualquier ocasión es bueno.
Esos son los primeros.
De medio mes ya están en feriado.
Pero es completamente diferente la celebración de la Navidad en Cuba, la celebración acá. Sin embargo, o sea, percibo esta etapa como algo bien bonito, porque es el tiempo para disfrutar en familia, para no tanto la esencia el tema del regalo, pero sí el disfrutar en familia, el estar juntos, el disfrutar de la belleza que exhiben las principales arterias de la ciudad.
Claro, eso es bonito, ¿no? Hemos estado saliendo en estos días en la noche y viendo algunas calles, algunos distritos que han adornado. Hay concursos también de zonas en algunos distritos de Lima, donde ponen, pues decoran toda la cuadra con luces, o sea, cuál es el lugar más decorado, más bonito, ¿no? Y a propósito de lo que decíamos, pues que estamos en verano y acá no hay nieve, pues también hay nieve artificial ahora.
Claro, recuerdo el año pasado estuve en Lima, en la Plaza Lima Norte.
Claro, ahí está, arman todo el mundo.
Y es algo increíble, o sea, se había ambientado frente a un centro comercial, no recuerdo exactamente ahora, o sea, todo bien interesante, Papá Noel, había fábrica de diferentes cosas, o sea, es increíble como uno, a pesar de los años, logra también con la misma inocencia de un chico de 4, 5, 6 años, pues introducirse en este mundo mágico y al final también encuentras la nieve. Recuerdo que muchísima gente, o sea, en medio del hielo gritaban y todo. Me parece que era un poco exagerado, o sea, porque mi esposa en aquel entonces estaba embarazada y los dos, pues patinamos por aquello. Recuerdo que nos agarrábamos muy bien de... había también un osito, algo así, todo bien, o sea, todo muy interesante. Uh-huh. Y sobre todo deslumbrante, impresionante el ingenio de muchísima gente para crear todo este mundo de fantasía en el que nos sentimos atrapados también y que queremos volver a ver una y otra vez.
Ajá. Claro, que además no es algo pues usual acá en Lima, ¿no? Al recrear, por ejemplo, todo ello, es como si hubieras viajado a otro lugar.
Lo que me parece también, Ana Rosa, impresionante, o sea, cómo costumbres y tradiciones propias de Norteamérica se han ido extendiendo y ya forman parte también de la cultura y de las tradiciones en los países suramericanos. Porque acá en Perú, por ejemplo, veo Halloween, también Navidad.
Sí, acá es muy muy fuerte eso. Bueno, es que
¿quién llegó?
No, por Dios, no puede ser que ahora
yo también. Lo que no podría soportar, o sea, hoy es que tengamos que tolerar una vez más a Juanito Matasuegra.
No.
¿Te avisó que venía Ana Rosa?
No, no he dicho nada, ahora no me ha mandado mail.
Ya voy a cortar.
¿No te he escrito hoy?
No, absolutamente.
Pero mira, una persona tan estruendosa así haciendo bulla y, no, o sea, tiene que ser él.
Sí, pues, Sandro, no lo dejes
entrar. ¿Lo invitaste?
No, un ratito, estoy coordinando con Melodía acá hasta afuera.
Ay, no puede ser.
¿Quién llegó? Ana Rosa, llegó tu amigo Juanito Matosuelo.
Dice que solamente, sí, Ana Rosa, me está diciendo Melodía que está fuera atendiéndolo, ya dice que ya no va a ser bulla, pero que solamente quiere presentar algo muy breve, y eso es todo, no lo quiere...
¿Verificaron que es a propósito de la Navidad?
Sí, sí, es de, sobre la Navidad.
Ahora, ¿qué le molesta? Seguro que yo la he ido a hacer otro show.
Y que lo pagó la Municipalidad de Barranco.
No sé, ¿por qué me dices a mí? No entiendo. Se supone que
no, porque dice que a ti te molesta.
A mí me molesta, pues, pero al final el que decide eres tú, bueno, ¿no?
Lo dejamos pasar.
Claro, pues para él la puerta abierta.
Bueno, ya es Navidad. Ahí está.
Bueno, por favor.
Así, con tanto calor.
Bueno, bueno, Juanita Venezuela acaba de llegar. Ah, sí. Primero, para decirte a ti que aprendes a ser mujer.
¿Usted qué? ¿Para que le enseñe bien a usted?
Precisamente, y ahora estamos
precisamente,
hablando...
Precisamente, claro.
Sí, sí, sí.
Para que le enseñe a usted
yo,
a
ser mujer. Yo estoy haciéndoles un favor, para comenzar. Yo le dije a Melodía que yo estoy aquí haciendo un favor, y no me voy a poner mucho. Solamente quiero presentar...
Pobrecito.
Quiero presentar acá a yo soy, me he vuelto, soy el manager de este gran talento, la Tigresa del Oriente. Eso es.
Nació el niño Manelito. Llegó la Navidad.
¿Qué te parece?
Estamos viendo acá.
Yo he dirigido el video.
Se nota, se nota.
¿Por qué pagaste?
No, yo no he pagado nada.
No he pagado, ¿por qué estás censurándome?
No he pagado nada, no he censurado nada.
Yo me retiro, no voy a volver nunca más. No me ruegues, yo voy a volver jamás este programa, estoy pareciendo algo todavía.
¿De verdad?
Pero si la semana pasada...
¿De verdad? No va a volver nunca.
La semana pasada supuestamente se fue disgustado y volvió. O sea, ya hoy lo tenemos acá con nosotros.
Se va.
Ahora dice que se va.
Chao, pues.
Se va y tira la puerta, maleducado que es, ¿eh?
Ay, qué bueno.
Ana Rosa, ¿pero por qué no conversaste un poquito más con él?
Pero nada, no, está poniendo su video.
Es que dice que le quitaste el video.
No, no le he quitado nada.
Y eso no se hace.
Al contrario, me estaba viendo ahí un chico que tenía el mismo tinte que él usa. Pero y él, creo que sabía que le iba a preguntar y por eso él mismo lo cortó y usa de pretexto que yo.
Bueno, ok. Ya. ¿Se ha retirado? ¿No? ¿No? ¿Está ahí? No, no.
No, ya se fue, ya no llames.
Bueno, ok.
Pero no te sorprendas si vuelve.
Ay, no.
Bueno, All I Want for Christmas is You, Mariah Carey, con nosotros en Sol Frecuencia Primera. Es una presentación en vivo de Mariah Carey desde Disneyland.
Ladies and gentlemen, Mariah Carey.
All I want for Christmas.
Oh, 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, Frecuencia Primera Radio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa especial de Sol, Frecuencia Primera de Navidad. Estamos en vivo, esto es Extremos, episodio especial de Navidad. Ana Rosa, danos la hora, por favor.
23 horas con 28 minutos.
Y 43 segundos.
43 segundos, efectivamente.
Hora en Lima, Perú, es decir, ¿qué hora es la hora universal? Son las 0, 1, 2, 3, 4 horas con 28 minutos de 25 de diciembre. En realidad estamos hoy todavía 24 en Lima. Muy bien, el año pasado tuvimos también nuestro especial de Navidad y parece que desde aquel entonces no hemos vuelto a hablar con él. Sí, deberíamos, ¿no? Ofrecimos que ocurra, pero bueno, más vale tarde que nunca. Tenemos la presencia nuevamente de nuestro amigo el señor Nayib Churliza, quien nos acompaña nuevamente por segunda Navidad consecutiva en el programa, en vivo aquí, por supuesto, vía telefónica, y vamos a conversar con él sobre estos temas de Navidad. Bienvenido, señor Churliza.
Buenas noches, queridos amigos que nos escuchan esta noche tan maravillosa.
Muy bien, existen una serie de tradiciones navideñas a lo largo del mundo. En el Perú se estila mucho el arbolito, el nacimiento. Hay nacimientos muy variados, nacimientos especialmente con motivos peruanos, que son los que se han hecho mucho más conocidos en los últimos años. También existe esta tradición de los fuegos artificiales, que vienen de China mayormente, pero que forman parte de toda esta celebración. ¿Desde cuándo se celebra esto acá en el Perú, a este nivel?
Mira, primer nacimiento o pesebre que llega al Perú llega por encargo de Francisco Pizarro para celebrar la Nochebuena, conmemorando el nacimiento de su hija, Francisca Pizarro, que fue hija de Francisco Pizarro con Inés Tupac-Yupanqui, una hermana del emperador Atahualpa. El nombre siempre es un hombre moderno, en realidad siempre se le llamó pesebre. Los nacimientos en el Perú, la época de Pizarro era algo muy sencillo, representaba a la familia de Cristo en una cabaña, en un pesebre, con un burro, una vaca, un gallo, un pastor o dos, los tres reyes magos que se instalaban en el nacimiento a partir del 22 o 23. Más aún, la Navidad en la época del siglo XVI, porque acuérdense que la Navidad es una tradición europea y oriental y llega con la conquista, se celebra por muchísimos días, no como se celebra hoy en día. Los países que todavía tienen la costumbre de empezar a celebrar la Navidad desde el 8 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la Inmaculada Concepción, aún son, por ejemplo, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, los países de Centroamérica, Honduras. Antaño, en el Perú, a raíz de 1651, en que el Papa decreta por bula papal la Santísima Inmaculada María como celebración el 8 de diciembre, las navidades se empiezan a celebrar a partir del 8 de diciembre, no concluyen hasta el 6 de enero del año siguiente. Ahora, en cuanto a lo que tú comentas de los pesebres con representaciones de Simón Bolívar, de Francisco Bolognesi, de los húsares de Junín, y con diferentes elementos de la historia, es una tradición que no se sabe exactamente en qué momento nace, pero lo que sí se sabe es que los nacimientos cada vez más van creciendo en dimensión y llega un momento en que un nacimiento llega a tener el tamaño de una habitación completa o una sala completa de una casa. Eran unos nacimientos enormes donde tenías la representación del pasto, las espigas del trigo nacido, de la lenteja nacida, del frijol de soya nacido, palmeritas, animalitos de toda la naturaleza, un poco evocando a la salvación de la humanidad y de las especies animales por la Arca de Noé. Entonces, hay toda una cuestión de usos y costumbres que lamentablemente se han perdido, porque hoy en día, por falta de espacio en las casas, y más aún si la gente ya se instala en departamentos, nadie puede dar ese lujo de utilizar una pieza completa de su hábitat para armar una de estas representaciones. Entonces tú tienes, por ejemplo, nacimientos, según cuenta Ricardo Palma, en los que incluso aparecía el mariscal Andrés Avelino Cáceres, aparecía Miguel Yao, todos estos personajes se incorporan al nacimiento como una representación histórica, no solamente de la llegada del Redentor a la Tierra, sino también de los acontecimientos cotidianos que se dan en el país.
Ahora, a lo que me referí es que había ambientados en motivos andinos, por ejemplo, ¿no?
Los nacimientos andinos, a ver, ¿cómo te lo explico? Los españoles, la iglesia cristiana católica, cuando llega al Perú, al costado, al lado de los conquistadores, la misión de ellos es catequizar, es convertir a la gente local, al dejarla de sus creencias que ellos consideran creencias paganas, y convertirlos al catolicismo. Pero muy pronto se dieron cuenta que estaban fracasando en sus intentos. Entonces crearon un método de hacer una sincretización, o sea, en palabras muy sencillas, de coger los elementos culturales, religiosos, andinos y peruanos, locales, de la gente local, y incorporarlos en lo que son la liturgia y las representaciones religiosas católicas. Entonces, por ejemplo, uno de los emblemas sagrados para la gente de la cultura andina, mal dicho andina porque en realidad la civilización en América nace en Caral, que es en la costa del Perú, pero se utiliza el término andino cuando se refiere a nuestra gente local. Una de las deidades más importantes a venerar eran los apus. ¿Y qué cosa es un apu? Un espíritu que vive en una montaña. Entonces el nacimiento deja de ser el famoso Belén o el famoso pesebre o la representación en la casita o en la choza y se convierte en una representación de un nacimiento en una cueva dentro de una montaña. Mm-hmm. Es por eso que en el siglo XX, y tú recordarás cuando eras niño, más que probable, de tu madre o tus abuelos, en su casa no tenían un nacimiento que tuviera una chocita o una cabaña, sino que lo que tenían era un nacimiento representado en la cueva de una montaña. Y así como incorporan la usanza andina en la cultura occidental con la conquista de América, incorporan, por ejemplo, la escalera, que para el rito precolombino es muy importante porque te ayuda a subir hacia alcanzar al Inti Viracocha, que es el dios máximo de las culturas precolombinas acá en el Perú, y la escalera representa en la crucifixión de Cristo el hecho de que a Cristo lo bajan de la, suben de la, a la cruz con una escalera. Luego tienes la representación en la cultura peruana, en la cultura precolombina, de la serpiente emplumada como una deidad a cual temerle. Entonces en la iglesia cristiana simplemente la mimetizan con la serpiente que representa a Satanás o al diablo, ¿no?
Como que hay una serie de misterios en el nacimiento, ¿no?
Luego tienes que tener en cuenta que el término que se utilizaba para Jesús en épocas de la colonia y de la llegada de los españoles no era el niño Jesús, sino que era Emmanuel, y por lo tanto el niño Emmanuel, que con el tiempo en el Perú muta el nombre y cambia por el nombre de niño Manuelito. Uh-huh. En la costa se pierde la costumbre y se adopta la costumbre de usar el término el niño Jesús. En la sierra predomina y queda en usanza el término niño Manuelito, le quitan el N al Manuel y se queda con esa costumbre. Uh-huh. Que es exacerbada en la época de la revolución del desdichado evento para el Perú, que fue la presencia del general Velasco Alvarado con toda la revolución que hizo que el país se vaya a una crisis económica enorme, y él trata de imponer, con toda su ignorancia, que no sabía que el término Emmanuel también llega de España, de que en todo el Perú, incluso en la costa, se utiliza el término niño Manuelito y se empieza a vestir o a pretender vestir al niño Jesús con chullo y con usuta. Pero que tampoco no era una novedad, porque los españoles, hasta 1615 o 17, si no me confundo de fechas, permitieron y vistieron ellos mismos al niño Emmanuel con mascalpacha, que es la corona incaica, y con vestimenta a usanza incaica. ¿Para qué? Para que el pueblo del Perú se identifique en toda su simbología con ser más atraído hacia la religión cristiana. Y es por ello que incluso yo tengo en mi colección un niño Manuelito con su mascalpacha que data de ese entonces. Muy pocos han sobrevivido de este tipo de representaciones. Uh-huh. Que fueron después prohibidas por la misma iglesia, porque les pareció que ya habían logrado de alguna manera la canonización de la mayoría, y por otro lado también se dice que fue porque llegó un arzobispo de Lima que le pareció que era un acto pagano vestir al niño Jesús con indumentaria incaica o con la mascalpacha como corona en la cabeza.
Pero bueno, hoy en día como que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y acá estamos viendo unas fotografías de varios niños manuelitos, inclusive con diferentes atuendos, ¿no? Así es. Y les preparan atuendos. Mi hermano prepara esto en Los Ángeles, por ejemplo, y dice que tiene una acogida enorme el del Niño Dios, le llaman allá al Niño Dios a hacerle sus vestiditos, su ropa, su cetro, su trono, y todo es toda una costumbre enorme.
Así es, en realidad a través del Concilio Ecuménico II, que fue presidido por el Papa Juan XXIII, cuyo secretario fue después el Papa Juan Pablo II durante ese concilio, se llegó a determinar una serie de modificaciones ritualísticas, donde por ejemplo se eliminó el uso de la mantilla, obligatorio de la mantilla en la iglesia por parte de las señoras, se empezó a permitir las misas cantadas, se abre un poco más la iglesia al modernismo y ya permite la libre representación de sus referentes religiosos y cristianos, y la gente puede decir a la Virgen María como una mujer andina, en África como una mujer africana, el Niño Manuelito, ya deja de ser rigurosa para exigir la representación de sus imágenes y se vuelve un poco más condescendiente utilizando el precepto que no importa si está vestido de acuerdo a la cultura local, si la misa es cantada en el idioma local, porque previo al Concilio Vaticano II la misa era obligatoriamente en latín, ya se podía hacer la misa en castellano, la misa en inglés, la misa en zulú, representada las imágenes en trajes nativos locales, sin que sea condenado como un pecado por parte de las autoridades eclesiásticas. Entonces eso ha permitido que en diferentes países la gente pues vista las imágenes de acuerdo a su propio criterio, porque el concepto acá deja de ser que porque la ropa es otra pierde importancia el rito y se convierte en la libre interpretación siempre y cuando estés en la casa de Cristo dentro de la religión.
Ahora, esa costumbre de los fuegos artificiales, que también se usa mucho en Navidad, ¿eso viene de China?
Mira, los fuegos artificiales ya en el siglo XVI en el Perú para diferentes celebraciones que traían de Filipinas, no te olvides tú, no, mucha gente del público no lo recuerda, no tiene por qué no lo hemos estudiado en los colegios, que la ruta de comercio con el Oriente era territorio español Filipinas, territorio español el virreinato del Perú, que era toda América del Sur menos Brasil, llegando hasta acá, incluido Panamá, y el otro territorio era el virreinato de México, que era hasta el límite con Panamá. Y por lo tanto la ruta de comercio era México-Perú-Filipinas, México-Filipinas-Perú y sucesivamente. Entonces acá no solamente se importaba peras de la China a través de Filipinas y México, sino también que se importaban jarrones, se importaba el otro, y entre las cosas que se importaba eran fuegos artificiales para las celebraciones. Obviamente en las fuegos artificiales del siglo XVI no tienen nada que ver con los fuegos artificiales modernos que vemos hoy en día, con unas bombardas espectaculares, y donde no sé cómo estará sucediendo en otras partes del mundo, pero en la ciudad de Lima ya se ha llegado a un límite extremo, tanto así de que la contaminación por humo después de la celebración de Navidad de Año Nuevo se convierte en la ciudad en casi irrespirable, ¿no? Porque todo en exceso es malo. Pero es una costumbre china. Los chinos manejan la pólvora, que es el elemento esencial para los explosivos y para los fuegos artificiales, y lo inventaron para ser utilizado para fuegos artificiales, pero los europeos empezaron a darle uso a la pólvora en armamento. Los europeos jamás lo hicieron, hasta que Alfred Nobel inventó la dinamita y ya utiliza pues la pólvora en armamento, ¿no? Pero en realidad el fuego artificial se inventa en la China y es una tradición cultural que ha perdurado y ha contagiado al resto de la tierra, porque todas partes del mundo hoy en día se hace. Es una costumbre de encuentro muy linda, siempre y cuando pues la gente no exagere, como lo hace un vecino que tengo en la casa que vivo ahora, que desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana no dejas de ver un espectáculo de bombardas, ¿no?
Me 23:45, faltan 15 minutos para la medianoche. Y Uniel y Ana Rosa acá en el estudio se preparan ya para recibir la Navidad, y nosotros también aquí. Dígame, ¿este en el mundo la Navidad, que las celebraciones de Navidad están creciendo o van decreciendo? ¿Cómo lo nota usted?
Mira, la Navidad está creciendo por estadísticamente el catolicismo como religión está creciendo, ¿no? Lo que está cambiando en los países más conservadores, como lo fue Perú, es que, por ejemplo, si bien antes la gente consideraba que ir a la playa en la Navidad era una herejía, hoy en día se van a la playa y celebran la Navidad en la playa. Es decir, se deje de celebrar, no se ha dejado de celebrar. Sigue siendo una noche de recogimiento y celebración, porque en tiempos de antaño había gente muy conservadora que decían, ¿cómo vamos a salir a bailar? Y es, ¿cómo vamos a hacer una fiesta si es el nacimiento de Jesús? Con un concepto completamente equívoco, porque precisamente lo que es una gran celebración conmemorando la llegada de este maravilloso personaje que es el que viene a salvarnos en la tierra y a darnos no solamente, digamos, la Navidad no se puede ver solamente como que Cristo llegó a salvarnos, porque sería simpatizarnos a un poco de su obra. Hay que tener presente que la palabra de Cristo en la tierra cambia el pensamiento del hombre, porque estás hablando de una época en la que llega, en el que tú eres el amo y señor y todos los demás son esclavos miserables insignificantes que no tienen alma. Es un mundo plasmado de guerras atroces, de atropellos, de gente aguerrida que se arma y sale a matar gente a la conquista, pero Cristo viene a decir, un momentito, Señor, nosotros todos somos hermanos y nosotros todos somos iguales, y establece un concepto de comunidad y fraternidad y solidaridad por el simple hecho de ser ser humano sin distinción de raza y sin distinción de cultura o distancia cultural. Es un personaje que llega a la tierra cuando uno lee lo que dicen los profetas sobre su los apóstoles y todo sobre su obra y su labor y su enseñanza, viene a la tierra a dar el mensaje que todos tenemos la obligación de compartir, de amarnos los unos a los otros. Entonces es la primera vez que se alza como la persona pacífica, y que el ser humano tiene que dejar de pelearse entre sí, dejar de enfrentarse entre sí, dejar de matarse entre sí, dejar de robarle al otro, y el que más tiene debe compartir con el que menos tiene. Entonces es el primer mensajero de la solidaridad en la historia universal. Es celebrar la Navidad, no es solamente pensar que vamos a poner el niño Jesús, el niño Manuel, el niño Manuelito, el niño Dios, como lo quiera llamar cada una de nuestras diferentes culturas de países o étnicas en el mundo, sino que es que representa la llegada de Jesús a la tierra y que representa la labor que Jesús realizó durante sus 33 años de vida en este mundo. ¿Cuál es el mensaje que nos ha enviado? Y tenemos que celebrar, perdón, que es el primero en darnos ese mensaje de unión, de solidaridad y de amor fraterno entre todos los seres humanos.
23:49, 11 minutos nos separan de la medianoche de Navidad. Esto es Sol, Frecuencia Primera. El programa se llama Extremos, episodio 224A. De Navidad. Juniel tiene acá una pregunta.
Ya, le quería preguntar, o sea, ¿cómo percibe usted que estemos hablando del niño Jesús, también de un niño Manuelito? O sea, creo que este último es el que forma parte como tal de la tradición peruana y sobre todo en el Cusco, si no me equivoco, pero me gustaría conocer y que compartiera con nuestros escuchas, ¿cómo percibe usted, o sea, que este niño Manuelito, pues, se venga hasta cierto punto imponiendo, o si es simplemente un pretexto que utilizan en muchas ocasiones los comerciantes para... Porque el niño, según tengo entendido, adopta diferentes formas, o sea, el rostro de diferentes maneras, aun cuando siga un mismo patrón, o sea, considera que es acertado, que es adecuado y propio, o sea, que es correcto que se difunda el niño Manuelito y se deje un tanto de hablar del niño Jesús.
Es que no tiene ningún sentido dejar de hablar del niño Manuelito o dejar de hablar del niño Jesús, porque solo uno y uno solo. Las modas y las usanzas, como bien está permitido, como dije anteriormente, desde el Concilio Vaticano II, dejan de ser relevantes, porque el niño Jesús va a venir acá a competir, o el niño Manuelito o el Redentor no ha venido acá a competir con nadie, y en su mensaje de paz precisamente es muy claro que habla de la unión de todos. El que una persona tenga un rito evangélico, el otro tenga un rito de testigo de Jehová, que uno vista a su niño Jesús con un traje andino, o que el otro lo vista con un traje zulú allá en África, o un traje de Congo, en Congo, o un traje egipcio, donde Jesús vivió la gran parte de su vida en Egipto, no es una cuestión de competir porque no la está primando, porque entonces estaríamos dejando de comprender el mensaje de Cristo, el Redentor, que todos somos solo uno. Y el simple hecho que estén venerándolo a través de la imagen, no importa que esté calato o que esté vestido, pues con piel de tigre, es uno solo, es el mismo, es la llegada del Redentor y es el concepto de paz y amor que nos trajo a la tierra.
¿Considera usted también que esta etapa del año es como el momento propicio para iniciar, por así decir, una nueva vida, por compartir juntos y tratar de rescatar un poco lo que se ha perdido en materia de tradiciones, también en el sentimiento y el deseo de compartir en familia, de ser mejores?
23:52.
Bueno, yo pienso que todos los días del año, todos los seres humanos, debemos de vivir en el mensaje de Cristo, de Jesús, del niño Manuelito, de Tonga Tonga, o como se le quiera denominar a la imagen. Es verdad que esta es la fecha que se escogió para celebrar su nacimiento y que debe traernos a un día de unión, que es la intención de haber creado esta fecha conmemorativa. Porque cuando nació Cristo, en qué día exacto, no lo sabe ni el Papa, ni la Iglesia, ni yo, ni nadie. No existe documento histórico que lo indique. Se ha tomado el año cero como punto de partida, que coincide con la modificación que hizo el emperador Marco Antonio cuando impuso en Roma la celebración del año nuevo al estilo con el calendario egipcio, y haciendo que todavía no deje de perder vigencia el dios Janus, que era el que se celebraba en ese entonces en Roma. Entonces, ¿qué te puedo decir? No teniendo conocimiento de fecha exacta, no teniendo conocimiento de año exacto, porque se teme o se sospecha que posiblemente Cristo haya nacido 6 o 7 años antes de la fecha del año cero, también deja de ser relevante, porque de lo que se trata es de vivir en armonía, en paz y solidaridad de forma permanente. Hay mucha gente que no quiere entender el mensaje de Cristo y se manda con el rollo de ay, yo soy evangelista, ay, yo soy cristiano, ay, yo soy católico, y de repente salen a matarse entre ellos como si fueran sectas que veneran a un Dios diferente y que veneran a un Cristo Redentor distinto. Y esa es la estupidez más grande, reflejo de la ignorancia de los incultos, porque acá Dios no vino, mandó a su Hijo a morir por nosotros para que la gente diga, ay, po, tú eres de tal rito, pero si estás venerando al mismo, respeto tu pensamiento, también son nuestros hermanos, también tenemos que compartir y departir con ellos. Y es un absoluto absurdo pensar que solamente un día al año la familia se va a reunir a cenar cuando la misión de la familia es precisamente ser y comportarse como una familia y asignarse por lo menos un par de días a la semana para poder compartir comunión, con amistad y en la fe de Cristo.
23:55 minutos, donde separan menos de 5 minutos para la medianoche de Navidad. Una pregunta muy importante, señor Chuleza. Dígame, en estos momentos de Navidad estamos a punto de llegar a la medianoche. Hay mucha gente que siente algo especial, algo que no le explica de dónde sale, que es precisamente esta atmósfera de Navidad y se siente bien, ¿no? Como que se siente extraña, emocionada. ¿A qué lo atribuye usted? Digamos, fuera de lo físico, ¿no?
Es muy simple, Sandro. Los que viven en el rito de fe católico, cristiano, todos los que creen en Cristo como el Redentor, y con el Hijo de Dios, que es lo que representa, desde que nacemos tenemos una vida en familia donde la celebración de la cristiandad se ha llevado a casa a través de ampliamente la misa del año, a la que ya poca gente lamentablemente acude, que era a la medianoche, a pesar de que la iglesia ahora está acomodada y hace misas del año a las 7 pm, a las 8 pm y 9 pm para que la gente llegue a tiempo a la celebración. Siempre a lo que uno va creciendo, de repente ya no está tu padre, o ya no está tu madre, o se murió el abuelo, o se murió una tía, o el hermano está de viaje, o la cuñada salió antipática y rompe la unión familiar, o la familia no entendió el mensaje de Cristo en el hogar. Y se separa, obviamente que tenemos un nexo psicológico muy profundo con lo que representa la Nochebuena y el día de Navidad, que es el 25. Y obviamente, como seres humanos sensibles, siempre vamos a tener a colación en el recuerdo esos momentos vividos que ya no están, y eso nos va a dar una mezcla de sentimiento, de alegría de celebrar con los que nos aman y ahí están con nosotros, y la tristeza de recordar que ya no están con nosotros las personas que nos acompañaron desde nuestro nacimiento, porque nuestra vida es un ciclo, y ese ciclo es que todos nacemos y todos vamos a morir, y en el tiempo todas estas pérdidas y todas las alegrías de los recuerdos de la época nos van a hacer siempre estos sentimientos mixtos en estos días tan especiales.
Son las 23:58, 25 segundos, un minuto y medio nos separan de la medianoche. Estamos acá ya listos para recibir la Navidad, las 00 horas de Navidad. Le invitamos, señor Chuleza, a que nos acompañe en estos momentos en línea.
Maravilloso. No hay que dejar de acordarse que en realidad nosotros, cada país ha puesto la medianoche como punto de partida para las celebraciones de la llegada de Cristo a la Tierra, pero que ya en Australia hace muchísimas horas se celebró la Navidad, en muchos
23:59 minutos.
En China, en Japón, en Corea, ya por la medianoche fue, y nosotros vamos a celebrar ahora la medianoche y otros países lo celebrarán una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas después. Por eso es que la Navidad es para celebrar en unión y en pensamiento y renacimiento de la verdad.
Muy bien, son las 23:59 minutos, 25 segundos. Vamos a ir ya en unos segundos con el tradicional conteo de aquí en Sol Frecuencia Primera. Ana Rosa está con nosotros acá, acaba de despertarse. Son las 23:59, 30 segundos, 35 segundos. Vamos con el conteo. A continuación, ya los fuegos artificiales se escuchan. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad para todos!
¡Feliz Navidad
con
todos!
¡Feliz
Navidad!
¡Saludos!
Feliz, señor Zurlita, ¿cómo está? Feliz Navidad.
Muy feliz Navidad. Estamos ensayando, ¿eh?
Sí, contento de poder compartir en esos momentos la llegada de la Navidad acá en el programa.
y me preguntaba de pronto, ¿no? Si es que habrá en el país, acá en Perú, algún lugar...
Pero espérate, algún... pues, a la Rosa, que después ¿qué?
No, es que estamos justo en el momento de la celebración, ¿no? Si es que habrá en algún lugar que lo celebren de manera distinta acá dentro de nuestro propio país. Por ejemplo, en la selva, ¿no? En esas comunidades que de pronto descubrimos que
tienen... 00 horas, 00 minutos. ¡Feliz Navidad para todos los que se escuchas!
¡Feliz Navidad! Precisamente, fíjate tú, estando en la colección de nacimientos de don Javier Luna Elías, acá en Lima, en San Isidro, que es una colección maravillosa, dentro de la colección de nacimientos vas a ver incluso un nacimiento chitivo, vas a ver nacimientos sacanincas, vas a ver que son de Perú, vas a ver nacimientos de la sierra, de la costa sur, de la costa norte, sierra sur, sierra norte. Cada diferente área del Perú tiene una manera de celebrar diferente, una cena diferente. En la selva no puede faltar el pescado en la mesa, en el norte no puede faltar el cabrito, hay partes del Perú donde no puede faltar la carne cerdo, tanto o puerco, como se llama en otros países. En otras partes del Perú no puede faltar el pavo, en otras partes no puede faltar el cordero, en otras no puede faltar el pato. Entonces no podemos tender a pensar que todo el Perú es uno solo, porque no lo es. Este es un país maravilloso, con el 87% de los microclimas del mundo. Es un país multiétnico, donde la mayor parte de la población, se puede decir que el 99% de la población se ha convertido a la religión y a fe de Cristo, y ese es un motivo de celebración, y cada uno de estos pueblos lo celebra de una manera muy distinta a la que la celebramos los libaneses.
Muchas gracias, señor Chulisa, por acompañarnos en esta medianoche de Navidad y con este relato bastante especial. Estamos acá en Sol Frecuencia Olmera a las 12 horas con 02 minutos.
Un privilegio para mí, y no se olviden, en vez de brindar con champán en el Perú, brinden con un copisco, ¿sabes? Buenas noches.
Muchas gracias. Y acá estamos ya celebrando, brindando la rosa, ya preparando la... trayendo ya las viandas, las comidas. Bueno, yo no voy a comer mucho, como saben, yo estoy en el respiracionismo, ya no como. Pero bueno, feliz Navidad, Uniel, que se ha quedado acá solo, pues, en el micrófono, mientras estábamos hablando de su lista de la medianoche, en la Rosa de Costa, hace una pregunta que todo se queda callado, y justo la pregunta de la medianoche, ¿no?
Ella quería saber y supo al final, y eso era lo más importante, o sea, que llegó un mensaje, o sea, lo importante, según lo decía
la idea,
es que celebremos juntos, que todos... pues estamos en familia disfrutando, y aunque la celebración tenga un matiz u otro en las diferentes regiones del Perú, pues lo importante es eso, estar juntos y celebrar el nacimiento de Jesús.
0 horas con 3 minutos. Feliz Navidad para todos nuestros amigos escuchas al nivel de todo el planeta. Y ahora sí, nosotros nos vamos a celebrar unos segundos acá fuera de micrófonos. Vamos hasta a dar los abrazos, correspondientes saludos a todos nuestros escuchas, a toda la gente, a todos los chicos y chicas que forman parte de esta organización de Sol Frecuencia Primera. Y en estos momentos estamos celebrando la Navidad, como cada año en vivo, aquí en Sol Frecuencia Primera, y viene Glee. Esta canción le encanta a la Rosa, se llama Feliz Navidad. En esta ocasión interpretado por el elenco de Glee. Feliz Navidad para todos ustedes.
Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Navidad 2012.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2012.
Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad.
Te observa cuando duermes.
Te mira al despertar.
No intentes ocultarte de él,
pues siempre te verá.
Él sabe de ti, él sabe de mí. Él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad.
Los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad.
Te observa cuando duermes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2012.
Él sabe de ti, él sabe de mí. Él lo sabe todo, no intentes huir.
Santa Claus llegó a la ciudad.
Santa Claus llegó
a la ciudad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2012.
Cero horas con ocho minutos, cero con nueve para ser más preciso. Este es el especial de extremos de Navidad. 224A y estamos en comunicación en esta oportunidad, ya luego de la medianoche, ya es Navidad. Estamos en vivo, hoy 25 de diciembre del 2012 y estamos con Fonchi, que nos acompaña como todos los programas, pero en esta ocasión un programa especial de Navidad, vía telefónica. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido.
Bien, Sandro, feliz Navidad a todos ustedes, muy contento de poder recibir la Navidad acompañándolos en un episodio más. Por acá todo muy lindo en Arequipa, bueno, las Navidades se festejan a todo dar. Como la ciudad es un poco, está más abajo que todos los alrededores, nosotros podemos tener un espectáculo alucinante de fuegos artificiales que realmente es algo increíble, ¿no?
Dime, en estos momentos de Navidad, las emociones de las personas cambian. Ya sea por la cuestión del mismo entorno, la atmósfera o qué sé yo. En algunos casos se exacerban, se ponen mucho más alegres, se ponen mucho más sensibles. En otros casos se ponen mucho más depresivos. Es muy particular eso. Inclusive hay personas que tienen que trabajar la noche de Navidad, entonces amanecerse trabajando. Entonces, cuéntame un poco sobre esto.
Bueno, Sandro, toda fecha, toda situación especial con algún contenido que apunte a tocar el alma de la gente, siempre puede llevar a las personas o a estar muy contentas o a estar muy tristes. En el caso de los niños, por ejemplo, las Navidades son muy felices porque todo gira alrededor de los regalos.
No, ¿no? Todos los niños, ¿no? O sea, digamos que...
Exacto, exacto. Tienes toda la razón,
¿no?
Y es importante aclararlo. En el caso de la mayoría de niños, al menos de que viven en las ciudades, todo gira alrededor de los regalos y hay una ilusión por Papá Noel y los renos y toda la transaina alrededor de esta fecha tan especial. Sin embargo, cuando uno ya pasó esa etapa de ilusión y entra a la adultez, ya uno empieza a analizar ciertos aspectos que nos pueden llevar a la depresión. Por ejemplo, en mi caso, no es que yo esté deprimido en este momento, pero sí me apena y me genera cierto bajón el ver cómo todo esto se ha convertido en un negocio, ¿no? Y uno en realidad olvida la raíz, la razón de ser de todo esto. La génesis de la Navidad es la celebración del nacimiento de un ser muy especial, el más especial de la historia del planeta para los que creen en él, y que vino a traer un mensaje de amor y de paz. Y cuando nosotros pensamos en eso, realmente pues podemos llegar a sentir mucho dolor y mucha pena porque no están algunos familiares queridos, porque pensamos en la gente, por ejemplo, de la selva, cómo habrá pasado esta noche sin sus casas o tras el incendio que hubo, cómo estarán los papás y los niños estos de Connecticut. Entonces, para los que somos pensantes y filosofamos un poco, a veces nosotros mismos generamos ese bajón que se puede dar muy fácilmente en una fecha tan importante como esta. Para algunos papás cuyos hijos todavía son pequeños y tienen ilusión, de pronto ese bajón existe porque, bueno, ellos están ilusionados con la sorpresa. Pero hace unos días que yo iba a recoger, a comprar los regalos para mis hijos, ellos ya son totalmente conscientes de que Papá Noel no existe e incluso ya hasta ellos vienen y le piden a uno el regalo, ¿no? Cuando a mí antes me gustaba muchísimo el generar la magia alrededor de Papá Noel, pero bueno, esa es una realidad, ¿no?
O a veces te piden, dame la plata nomás para yo comprármelo, ¿no?
Gracias a Dios todavía no ha empezado, pero... Ese día va a ser muy triste, creo.
Siempre hay la magia del regalito. Además, no es que en realidad le estés dando necesariamente algo que necesite, no es un regalo cualquiera. Es un momento, me parece, simbólico, que aún queda como rezago del concepto humanidad de querer simbolizar ese día, el día del amor, fraterno entre los humanos, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, ¿no?
Así es, Sandro, efectivamente, ese es el espíritu, ¿no? Lamentablemente cada vez ese espíritu me parece a mí, no sé si soy muy dark en este momento, pero creo que cada vez se olvida más una de las personas de esto, ¿no?
Mira, yo en estas fiestas de Navidad, a diferencia de otros años, fíjate, te comento, la primera vez que lo voy a comentar acá al aire, creo que la última. El tema es este. Me ha tocado recorrer gran parte de la ciudad de Lima, para ir juntando, ¿no? Y preparando mis pequeñas ofrendas, ¿no? Para quienes las quieren recibir, quienes no las quieren recibir, bueno, pues un patadón en el trasero. Pero en fin, ¿no? Y me he dado cuenta en diferentes mercados, galerías, centros comerciales, populares, de élite, en fin, que he recorrido, como hay una necesidad muy compulsiva de querer comprar los regalos. O sea, inclusive escuchaba unos casos y decía, carambas, tengo que comprarle el regalo a fulanita de tal o fulanito de tal, ¿qué problema es? y tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo. Están hablando de familiares, no he escuchado conversaciones de varias gente en ese plano, y tengo que hacerlo, qué mortificación, ¿no? Claro. Entonces, como que hubiera un cierto sentimiento de obligación, ¿no? De querer aparentar algo, ¿no? Porque creo que es muy diferente cuando tú de repente, sinceramente y con amor, le das un regalo a alguien y dice, oh, de verdad se sorprende, caramba, no esperaba, o una cosa así, ¿no? O no le das nada y por último simplemente le dices, bueno, el regalo es que estoy vivo y estoy aquí presente, ¿no? Pero esas son las cosas pequeñas que muchas veces se olvidan y se dejan de lado, ¿no? O sea, para mí, qué mejor es un regalo que sea simplemente un poquito de felicidad y tranquilidad, ¿no? Yo creo que eso no tiene precio. La felicidad, pues, no tiene precio, ¿no? O sea, porque el regalo, imagínate, te dan una lata de galletas, o te dan, no sé, una prenda, o te dan algo, eso al final se viene desgastando, o te lo vas a comer y bueno, a los tres días ya no está, o a los dos días, depende, ¿no? Ya no está en el cuerpo y se acabó, y ahí se fue el regalo.
Ajá.
Entonces, pero lo importante es el por qué se dio, cuando esto realmente es sincero, ¿no? Ni tampoco un regalo es, toma tu regalo, ¿no? O sea, y al final los actos colaterales no dicen, no acompañan el mismo sentido del regalo que se está dando. A eso es a lo que voy, ¿no? Ahora, tú has trabajado, me dices, me comentaste la Navidad pasada, no me he olvidado, en el KFC, me parece, y has estado hasta tarde laborando en día de Navidad.
Así es, Carlos.
¿Cómo, bueno, ¿cómo es esto? Cuéntame.
En general, en los fast food, franquicias que vienen de los Estados Unidos, pues allí el fin justifica los medios, ¿no? Para ellos la única política válida es ganar a como dé lugar. Y para ganar, pues tienes que vender hasta dos minutos antes de las 12, cuando ya poca gente viene a consumir, y se han llevado toda la comida a sus casas para cenar, y esa gente no le interesa al trabajador, ¿no? Porque a ti te pagan el mínimo, porque eres un practicante, eres un estudiante universitario, y si llegas a las 12:30, a 1 de la mañana a tu casa, a ellos no les interesa, simplemente te tienes que quedar, y si no te quedas, te botan. Entonces, yo recuerdo que fue muy muy duro esa Navidad, aunque mis padres, yo todavía era bastante pequeño, fueron a recogerme hasta Miraflores. Tú sabes que yo vivía en el Callao, fueron a recogerme hasta Miraflores, y ahí, de allí nos fuimos a la casa y llegamos con las justas a las 12 a cenar todos y a pasarla juntos. Pero a mí me quedé pensando en cuánta gente tenía que irse en combi o en taxis. A esa hora los taxis no paran, y si paran te cobran una barbaridad, y cuánta gente pues llegaría a su casa una hora después de la Navidad, ¿no? Debe haber sido para algunos un triste, pero es la realidad. O sea, si quieres cambiar, pues tienes que sacar la mugre y sacrificar lo que sea con tal de cumplir tu mes y que te paguen, ¿no?
Yuniel está acá con nosotros. Son las 00 horas con 19 minutos.
Quería preguntarte, o sea, no sé si te pasa como a mí, pero percibo que la Navidad, más que todo, debía ser el momento para rendir culto, para glorificar a Jesús, también para estar en familia y replantearnos un poco el tema de cuánto ha ganado o cuánto ha perdido la familia en sí durante el año que ha transcurrido prácticamente, y de planificar un poco cómo vamos a ganar, cómo vamos a compartir, a estar juntos y a ser mejores. Y me parece que a veces un poco la gente ha perdido un poco la idea del sentido real de la Navidad, y más que todo pues se empeñan en decorar, en regalar, como más que como la tradición en sí, a veces hasta como obligación, e incluso también he visto cierta competitividad entre unos y otros por decorar mejor, por regalar mejor. Entonces, ¿percibes esto de la misma manera que yo, y cómo crees? O sea, ¿cuál ha sido el rol de la familia en este tiempo que ha transcurrido? Porque muchos hablamos de una generación, de una degeneración, de pérdida de valores. O sea, ¿crees que realmente sea este el momento para reflexionar y que se ha perdido a veces el sentido real de la Navidad y ha pasado a ocupar un papel preponderante el tema de los regalos, la decoración?
Así es, yo creo que sí, Juniel, efectivamente, cuanto más van pasando los años, yo creo que más se va perdiendo el sentido de que tú bien has mencionado, ¿no? Que es recordar el nacimiento de el Hijo de Dios, ¿no? Para los que creen en Dios. Y efectivamente ya empiezan a verse cosas como las competencias entre familias, entre vecinos, por quién regala el regalo más grande, ¿no? Esto para sus hijos. Y a mí me da mucha pena porque muchas veces no piensan que el niño que va a perder, bueno, los papás que van a perder, su hijo se va a sentir el doble mal, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras navidades que pasé con mis hijos ya un poco más grandes, les compré un juguete un poco exagerado y no lo saqué hasta el día siguiente porque ellos pasaban la Navidad con sus primos y me hubiera parecido malograr la Navidad a mi sobrino con sacando un regalo tan impresionante comparado con lo que ellos habían recibido, ¿no? Que no era tan grande. Entonces, yo veo que poca gente piensa en eso, es consciente de eso y eso es lamentable, ¿no? Es lamentable porque se pierde absolutamente la esencia de la Navidad, que es el amor, la paz, la unión, y el recordar pues a este personaje tan importante para el planeta, ¿no?
Me gustaría además conocer, o sea, qué tan diferente o qué tanta similitud existe entre la celebración de la Navidad en el caso de Arequipa, que es una provincia, y acá la capital. O sea, ¿es bien parecida o hay alguna que otra diferencia?
Pero dicen que es un país independiente.
Así es, la República Independiente. Bueno, sí, hay algunas pequeñas diferencias. Yo que soy limeño y he vivido tantos años en Lima, he podido descubrir la diferencia. ¿Y qué sucede? Aquí, por ejemplo, para ellos es muy importante, demasiado especial, el hecho de que el niño en el nacimiento debe estar totalmente tapado. Y como si fuese el cumpleaños, que en realidad, bueno, en la fecha se celebra el cumpleaños, aunque la historia dice que no nació Jesucristo en diciembre. Ellos vienen y le cantan a cada niño. Por ejemplo, en el condominio donde yo vivo hay 1, 2, 3, 4, 5 familias. Entonces todos se juntan, todos los vecinos, y entran a cada casa y le cantan al niño, y en ese momento, después de las 12, recién abren, por lo general se abren el trapito que tapa al niño, ¿no? En Lima yo he visto muchos nacimientos y el niño estaba destapado, o sea, no era más... era mucho más simbólico, ¿no? Acá no, acá hay todo un ritual y son canciones especiales acá. Pero después no hay mayor diferencia, en Arequipa se celebra igual que en cualquier otro sitio. Pero siempre me llamó mucho la importancia que le dan a destapar al niño, ¿no? Es digamos el centro de la celebración. Tanto así que ningún niño abre sus regalos antes de que el niño esté destapado, ¿no? Así que esa es la principal diferencia que he notado yo con respecto a otras a otros lugares, otras latitudes del Perú, ¿no?
Ana Rosa está acá.
Fonchi, ¿qué tal? Bueno, mientras Sandro vive el espíritu navideño viendo quién ha salido a la malcriada del 2012.
No, votando, 0-0 con 24.
Bueno, hablamos de la Navidad, la parte mágica, la parte de los regalos, la parte del comercio, pero también existe otra parte de ese grupo de gente que de alguna u otra manera tomó la decisión de no celebrarla o de verla de una manera un poco más fría. He escuchado incluso en amistades que sencillamente ellos se van a dormir y recién al otro día, cuando se levantan, bueno, saludan a sus familiares o amigos que tengan, le dicen Feliz Navidad. No esperan la medianoche, ¿no? A mí me parece mágico el esperar la medianoche. Es la cuestión, esa energía en general que se siente en las casas, que ves pues y que comienzan a sonar las campanas y botones, dependiendo de donde te encuentres, que te anuncian que ya llegó la medianoche y todo el mundo se da el abrazo. Sin embargo, como te digo, existe ese otro grupo de gente que no, y lo peor, existe gente que lamentablemente se encuentra sola, que probablemente no tengan ni un familiar o están en el extranjero, o de por sí, incluso acá en su propio país, algo pasó en sus vidas que no tienen con quién compartir ese momento, ¿no? Uh-huh. Y es bueno, no sé si llamarlo triste, porque hay quienes simplemente han tomado la decisión y no les afecta tampoco, simplemente consideran que así debe ser. ¿Qué piensas de ellos desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque estamos hablando de una festividad que ya se ha hecho tradición a nivel mundial, ¿no?
Así es. Yo creo que es gente altamente racional, ¿no? Son personas pues que se aferran mucho al concepto de la razón. Ellos dicen, okay, vamos a celebrar una fecha simbólica, porque como reitero, algunos estudios señalan que Jesucristo nació en abril y no en diciembre. Lo que se celebra en diciembre es una fiesta pagana, pero bueno, entonces mucha gente simple y llanamente lo toma desde el punto de vista racional, ¿no? No se deja llevar por el momento, la felicidad del momento. Es gente muy fría, hasta cierto punto hasta calculadora, ¿no? Porque lo toman con toda tranquilidad, con toda paciencia. Ellos se van a dormir temprano, no son de comprar cohetones y de festejar, cuando efectivamente yo estoy de acuerdo contigo en que lo más bonito es esperar las 12, ¿no? Y sobre todo cuando hay niños. Los niños pues hacen un esfuerzo especial por llegar a las 12 y luchan y tratan de no dormirse, y es una lucha de horas. Pero cuando lo logran se sienten felices y bueno, se les va el sueño de todas maneras, ¿no? Pero sí, pues efectivamente, desde el punto de vista psicológico, yo creo que son familias muy racionales, que tienen creencias muy sólidas con respecto a las celebridades, las festividades. Las celebraciones no son iguales para ellos. Y bueno, efectivamente, pues hay gente que cree en eso, cree en ese estilo de vida, y no sé, y llama la atención, porque bueno, son la mayoría los que celebran Navidad, y son muy, muy pocos los que no la celebran, ¿no?
Mira, te voy a hacer una revelación acá al aire. Mi familia hace mucho tiempo le gustaba celebrar siempre la Navidad, la Nochebuena, ¿no? Tal como en familia. Pero de un tiempo a esta parte dejaron de hacerlo, y más bien mi madre especialmente tenía la costumbre de decir, ya de una vez, a las 4 de la tarde, ya, y de una vez hay que cenar. No, ya, a las 7 de la noche, ya, de verdad, si ya, y de una vez ya, o el día anterior, ya el 23, ya toma tu regalo. ¿Qué es esto? El regalo no había, pero todavía eso es mañana. Ya de una vez, ya. O sea, quería hacer las cosas así a la prepo, ¿no? Entonces, también recuerdo que ya, se quedaba hasta la noche y 10 y media, 11, 23 horas. Ya, madre, tan esperar todavía una hora, ¿no? Ya de una vez, de una vez, de una vez. Ahora, ¿qué pasa cuando hay este encuentro de dos culturas en una misma familia? Y hay otras opciones también, ¿no? Hay gente, bueno, que dice, para mí la Navidad es libar, tomar cerveza con la gente del barrio, ¿no? Esa es su Navidad. Escupir, hacer problemas, pleitos. Pero para otras personas puede ser algo mucho más tierno, mucho más infantil, lo cual no está mal en realidad. ¿Qué hacer cuando hay este encuentro de culturas?
Bueno, depende mucho del nivel de educación que uno tenga, ¿no? Porque uno se adapta, uno respeta. Por ejemplo, en la casa de en la familia de mi esposa hay mucha gente que es vegetariana. Y son tirados hacia el hinduismo, a pesar de que son peruanos. Entonces ellos no celebran la Navidad, pero sin embargo nos hemos reunido en algunas ocasiones. Y bueno, ha habido un intento, un voto de respeto hacia las creencias, ¿no? Así como ellos respetaban que nosotros tengamos el arbolito y comamos el pavo y toda la alma, nosotros respetábamos también que ellos pues no lo hagan, ¿no? Y a pesar de eso la pasamos muy bonito en familia, tratábamos las guitarras y cantábamos, etcétera. Sin embargo, pues cuando tú te encuentras en la calle con gente antagónica a tus creencias, puedes llegar a chocar, ¿no? Las culturas pueden ser tan disímiles que en realidad pueden generar hasta conflictos, ¿no? Pero yo creo que si todos nos basamos en el respeto mínimo indispensable para convivir como sociedad, yo creo que podemos salvar esas diferencias y llegar a un buen término, ¿no? Sin embargo, pues hay ocasiones en las que es complicado, ¿no? Es complicado y se va perdiendo la esencia, como hace un momento hablaba con Daniel. A veces, a mí me ha pasado, pues he visto personas que
para ellos todo es efectivamente el trago o el regalo más grande, y en lugar de generar un ambiente positivo acorde con la esencia de la Navidad, pues hacen lo contrario, ¿no? Entonces a veces uno tiene que ser demasiado tolerante para aguantar esas cosas, porque lamentablemente pues así fueron criados, así fueron formados y hay que respetarlo, ¿no?
Un amigo de mi padre que ya falleció, al igual que mi padre, que en paz descanse, me contaron que una vez este señor, Nochebuena y Navidad, a la medianoche, un poquito después de cenar, juntó a todos sus hijos que estaban ahí en Navidad, ¿no? Su familia, etcétera, y dijo, bueno, mi regalo para ustedes es esto, ¿no? Y les tiró a cada uno un folder, un file, y en el file había el testamento. Dice, estoy dándoles mi herencia para ustedes, ¿no? Su fábrica, sus activos, su dinero. Entonces dice, y toda su familia se incomodó muchísimo, ¿no? Porque decía, pero ¿por qué haces eso diciendo que ya te vas a morir? Pero es dinero, ¿no? O sea, es para que tengan su futuro, hagan todo. Ahí está mi herencia, ahí está mis propiedades, ahí está todo, ese es mi regalo. Y se los dio a todos, y no fue bien recibido, porque quizás no era el momento, pero ahí viene el tema cultural, ¿no? O sea, para esa persona eso estaba bien, eso era un gran regalo, pero para los demás no, porque lo veían más en como que era el rompimiento del núcleo familiar.
Por supuesto, totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero obviamente pues hay gente que por su creencia, su valor, su formación, cree pues que eso es algo normal, algo que está bien, y lo hacen con todo cariño y como si no tuviera nada malo, ¿no? Y a veces eso puede chocar, pero lo interesante es en tratar de convivir y tratar de pronto, si vas a reunirte con tu familia, acordar ciertos temas básicos de convivencia, ¿no? Por ejemplo, preguntar, ¿y tú cómo celebran la Navidad? De repente, pues, como tú dices, algunos se dedican a tomar hasta las últimas consecuencias, y tampoco se trata, pues, de que en el nombre de la paz y el amor, pues tú soportes todo, ¿no? Si tú puedes evitar rodearte de gente que no comparte contigo los mismos valores, trata de hacerlo, ¿no? Porque así te vas a evitar un mal momento, ¿no?
Y ¿sabes qué te digo? Ahora con las redes sociales, especialmente a través de los teléfonos móviles, las redes sociales son las que más se usan, especialmente en la Nochebuena y la Navidad. Telefónica y Claro, al menos acá en el Perú, dieron unos resultados impresionantes del uso de mensajes de texto, el uso de WhatsApp, en fin, y de Facebook, y de Twitter, en fin, en la última Navidad. No sé cómo va a ser ahora, pero al menos ya se ha incrementado. ¿Por qué? Precisamente porque en muchos casos estas personas encuentran que su familia no es pues el espíritu que quieren. Entonces tratan de encontrarlo y reunirse con otras personas que también pueden estar igual en esa misma circunstancia y que forman parte de su entorno, si bien su entorno social, pero no su entorno, digamos, local, porque no son de su barrio, no son de su cercanía geográfica, pero están unidos a través de la red social y de ahí se sienten bien, ¿no?
Así es, pasan una Navidad virtual, ¿no?
Sí.
Exactamente, yo también he notado eso, y yo creo que este año va a ser mucho más escandaloso los resultados que arrojen las empresas telefónicas y de internet, porque efectivamente pues es una opción más para conectarte y estar sincronizado con gente que no está cerca y con quienes quisiera saludar y acompañar, ¿no? Y yo creo que cada año esto va a ser mucho más fuerte, mucho más recurrente, ¿no?
Creo que una pregunta que podrían estar haciéndose los escuchas en estos momentos para ti, Fonchi.
Ajá.
¿Debe perderse las esperanzas en Navidad?
Ay, es una pregunta muy dura. Me gustaría, como dije, hace 5 años se mantenía un poco más de fe en el planeta y en la humanidad. Pero bueno, yo soy un psicólogo, soy racional y nunca
había... ¿Pero el destino no lo hace uno mismo?
Así es, yo nunca he querido engañar a los escuchas. Me gustaría responder de una manera distinta, pero la realidad, Sandro, es que efectivamente cada año, según algunas encuestas que le dio de la APA, incluso se están viendo mayor incidencia de suicidios en la Navidad.
Ajá.
¿Por qué? Porque
uno en realidad empieza a analizar ciertos aspectos sociales, familiares, personales, y comprende que estamos en un rumbo equivocado, de que estamos mal. Hay intentos de mejorar, hay intentos de salir adelante, pero son menos que los intentos o los actos que nos llevan a autodestruirnos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la esperanza, hay una sensación de que se está perdiendo. Sin embargo, Sandro, viendo la etimología de la palabra esperanza, la esperanza debe ser lo último que se pierda. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de la esperanza, esperar hasta lo imposible, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo lo mencionaba hace unos días cuando hicimos el programa del 21, el supuesto fin del mundo. Yo le decía que para mí me haría igual, sí, que para mí, a mí me haría igual, y hasta cierto punto me encantaría que el mundo se acabara. Pero como no se ha acabado, y yo tengo niños pequeños...
¿Qué problema que no se ha acabado?
Tengo que seguir creyendo y teniendo esperanzas en que las cosas van a mejorar. Y al final, Sandro, es por eso que uno trabaja, y es por eso que uno da un poco más de lo que le piden en su trabajo, porque son pequeños granitos de arena que pueden llegar a hacer la diferencia de lo que pasa ahora con el futuro, ¿no? Dios quiera que las cosas sigan mejorando para los seres que están por venir, que ya han nacido y son pequeños, para los niños que todavía creen en Santa Claus y en el milagro de la Navidad, y que, como hablábamos con Yumiel, ojalá no se pierda la esencia de una fecha tan interesante, tan bonita como lo es la Navidad, ¿no?
Juancho, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengas una feliz Navidad en compañía de toda tu familia. Y
igualmente.
Gracias por estar con nosotros, haber estado todo el año.
Gracias, Andrés. Gracias a ti por permitirme ser parte de esta familia tan hermosa que es Sol Frecuencia Primera, y ser parte de este sueño, además. Yo le quiero hacer extensivo el saludo de Navidad a Ana Rosa, a quien me estimo y quiero mucho. Ha sido un gran año para ella y sé que el siguiente seguirá siendo mejor todavía. Y un fuerte abrazo para Yuniel. No he tenido la suerte aún de conocerlo en vivo y en directo, pero estoy seguro que en algún momento nos reuniremos y conversaremos largo y tendido. Así que un fuerte abrazo para todos. Y bueno, Sandro, tú sabes el cariño que tengo hacia tu persona. Y nada, te agradezco la oportunidad de estar con ustedes en una fecha tan importante.
Muy bien, gracias, Conchi, y hasta la próxima semana. Te encuentran como siempre en adk-811@yahoo.es.
Correcto.
Muy bien.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Cuídense. Chao, chao.
Muy bien. Y acá estamos viendo un arbolito muy hermoso con caspas que están cayendo al costado. ¡Ah, no! ¡Es
nieve!
Muy bien, vamos a regresar. Esto es Sol Frecuencia Primera Radio. Son las... Y ahora es 00:38. 00:38. Y vamos, yo hubiera querido preguntarle a Jim Churliza sobre qué hacer para aguantar la cena navideña y no engordar. Eso quiero saber.
Bueno, dicen que lo que se recomienda para que al menos no tengas malestar estomacal es comerlo, no esperar a la medianoche, o sea, no es preciso esperar a las 12 de la noche, y tampoco hacer una combinación de platos fríos con calientes, de postres con bebida, y por supuesto, si vas a ingerir bebidas alcohólicas, no sé si será tu caso.
No, no es mi caso.
En lo que queda de madrugada, pues debes estar tomando periódicamente vasos de agua.
Me acaban de decir que hay una forma de eso.
¿Cuál?
Es comer todo normal, comes todo hasta chancharte, y luego de eso haces ejercicios.
Bueno, es
mi caso. ¿Cómo hacer ejercicios?
¿Por qué te preocupa tanto?
En el sauna.
El comer.
No, es que ese es tradicional.
Claro, pero pues, o sea, es que...
Yo no me acabo la comida navideña, ¿sabes?
La dejas para el día siguiente.
Sí, muerdo un poquito y ya.
Te llenas, pues a esa hora ya no es igual.
Lo que pasa es que creo que en muchas ocasiones, como no tenemos, o sea, la capacidad, porque ya no se trata solo de conocer...
Pero yo no me acabo este pavo ni de vainas, ¿sabes?
No se trata de saber, o sea, porque en muchas ocasiones sabemos qué debemos y no comer. Creo que el tema es, ya que no tenemos la capacidad para controlarnos... En el caso del apetito, pues creo que lo ideal es sencillamente pues comer con mesura,
no,
bien medidos,
claro, es comer lento,
porque ahí tampoco puedes tragar, ¿no?
No, no puedo comer, si no me va a decir otra vez Forever Alone.
Hay gente que come, me está pasando corriente acá, come compulsivamente, entonces ni siquiera muerdes el trozo de carne, de lo que estés ingiriendo, ¿no? Disfrutar, ¿no? Creo que una de las claves de poder comer bien y mantenerse saludable y en un peso adecuado es que cuando comas, disfrutes lo que estás comiendo, ¿no? Entonces porque es más, si te lo traes de frente, ni siquiera lo muerdes, no lo masticas, no lo disfrutas.
Y comidas bajas en grasa.
Claro, lo comes así lento, lo disfrutas, te llenas rápido y puedes disfrutar más tiempo de eso también, ¿no? Ya, Sandro, tú... ¿Cómo no te quieres tomar fotos? Y...
Muy bien, 00 con 41 minutos. Vamos a regresar. ¿De dónde sacaron esa cochina de Forever Alone navideño? En fin, no va a ser el caso porque no voy a comer. No voy a comer. No. Mi esbelto cuerpo, ya dije, ya como... ¿Cómo se llama? Peter Languila. Así es. Regresamos, esto es Extremos.
Lo que puedes hacer es pedir un platito esos de postre. Y ahí pones, entonces pareciera que estuviera lleno el plato, ¿no? Que estuvieras comiendo un montón. Y lo comes despacio, así como que es un platazo, pero en realidad es un platito chico. Y ya, pues.
Oye, un plato de sopa guantán también para variar. O sea, y ya eso te llena.
En casa tenía la tradición, este año no lo voy a hacer, después de 10 años creo, que compraba un pavo especial, que yo mismo lo elegí, un pavo de 15 kilos por lo menos, pavo gigante, anormal, monstruoso. Y bueno, ese pavo especial luego lo mandábamos preparar y rellenar. La carne tenía que estar bien suave, rojita, esa es la parte externa, ¿no? Bien rostizadito, y adentro iba pizza.
Hasta helado quiso meter.
Sí, no, helado no, pizza, ravioles, carne de cerdo, cordero, chancho, no, lechoncito tierno, pollo, pedazos de pollo a la brasa, varias cosas, harta cosa, anticuchos, ya, nueces, acarameladas,
pero ravioles.
¿Sabes que según los especialistas en nutrición, esa es una de las cosas que no debemos hacer en Navidad?
Eso es una
rellenar
el pavo ya se caía, ya ahí estaba.
Incluso muchos recomiendan, o sea, el pavo en primer orden, y ya si la economía no es suficiente, pues entonces lo sustituyes por pollo, pero el pavo así, sencillamente pavo. Sin relleno.
El pavo sin relleno.
Arroz
también. Ese es más saludable, es el que menos grasa tiene.
¿Para qué vas a comer eso?
Pues? ¿Sabes cómo dirían en Cuba ahora? O sea, porque allá no hablan de pavo, allá hablan de guanajo. No sé si has escuchado.
Guanajo.
Al pavo se le dice guanajo. Yeah. Entonces es la época de la gente aprovechar y comerse un guanajo.
Claro, ¿no? Antes también acá era así, pues, o sea, tú solamente comías pavo en la época de Navidad. Año Nuevo, bueno, Navidad básicamente, ¿no? Esa era la época, después no veías pavo, en cambio ahora hay pavo todo el año, incluso hay jueves de pavita. En unas cosas porque precisamente es una de las aves cuya carne es más saludable, menos grasa, y la recomiendan en dietas, ¿no? En gente que quiere bajar de peso, comer carne de pavo.
Es que a veces, no sé, o sea, ahora que comentabas de los jueves de pavita y todo esto, me preocupa un poco que las tradiciones se pierdan en el aspecto alimenticio, porque las empresas están comercializando los productos que debían ser propios de Navidad desde hace muchísimo tiempo. O sea, es un tema que...
Claro, lo que pasa es que justo también le comentaba a Sandra, ¿no? A casi todos en San Fernando, sobre todo, que es la empresa más, ¿no? En ese aspecto, hace sus canjes, en fin, ¿no? Que todo el mundo va a recoger su pavo para los que tienen la suerte de recibir, pues, ¿no?
Como tú.
Ya para ir a recoger su pavo. Pero antes tú podías ir, por ejemplo, y cambiarlo, no querías pavo y recogías chanchito, desenrollado, o sea, otros productos así equivalentes, ¿no? Ahora no, ahora han dicho que tiene que ser sí y solo sí pavo. No puedes cambiarlo por ninguna otra cosa, tiene que ser pavo exclusivamente.
Pero
lo que me
hace
decir dos cosas: que el año pasado hubo un montón de pavo que no fue recogido. Yeah, y seguro que han seguido, pues no, obviamente sembrando, iba a decir, criando sus pavos. Y luego salió pues este año el famoso jueves de pavita.
No, lo que pasa es que sí, ciertamente, o sea, como muchas familias a veces se benefician con estas promociones.
A mí no me gusta la pavita.
Con estas promociones, o incluso porque se lo dan. porque se lo dan como parte de estas canastas navideñas que algunos centros de trabajo pues regalan. Estos obsequios a veces, como la gente pues se traslada hacia otro lugar, viaja y demás, no los consumen, y no siempre la gente pues tiene el tiempo para ir a recogerlos incluso.
Ajá. Sí, pues no, pero bueno, este año quieren que solamente sea pavo, pero en fin, pues Sandro es el único que puede, que tiene el control en sus manos de no engordar más, eres tú. Bueno,
el poder está en tus manos.
Claro.
No comeré entonces. Regresamos, viene Elton John, White Christmas. Ya llega desde México Yuya con nosotros. Sir Elton John interpreta White Christmas, Blanca Navidad.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleeping in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Oh, y en las alturas.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2012.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Es el sentir de Sol, Frecuencia Primera Radio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2012.
Este año brindemos para que salga el sol y que brille más que nunca. Lo mejor está por venir. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Ese fue el mensaje que dejó Shakira. Muy bien, y ahora estamos en comunicación con un viejo amigo de acá de la emisora. No se trata de Joseph, ni de Carlos, ni de JC, quienes están no habidos. Pero bueno, estamos aquí en la presencia... ¿De quién estamos? De Cristian Sotomayor. Ah, no, perdón, se trata de... se trata de nuestro amigo José Pereira Carvajal. ¡Bienvenido!
¿Qué tal, amigos de Frecuencia Primera, la señal de la nueva era? Ahora en los medios virtuales, me da un gusto de conversar con todos ustedes por estas fiestas aquí en casa, reunidos, regocijándome con mis hijos, con la familia... disfrutando pues de esta fiesta de Navidad. ¿Y cómo están ustedes?
Acá Ana Rosa te va a saludar.
Feliz Navidad, peritas.
Igualmente, feliz Navidad, Anita.
Un abrazo
a... para todos.
Habrás reventado petón
esto. Un palito chico.
Reventó un pavo.
José, cuéntanos, ¿cómo pasas la Navidad? Cuéntame, ¿qué recuerdos más bonitos tienes de la Navidad?
Bueno, los recuerdos más bonitos cuando estaba en mi tierra natal con mis padres, mi hermano. Somos dos hermanos y siempre nosotros nos ofrecíamos por armar el nacimiento y el misterio de Navidad. Y nos sorteábamos la suerte de tener de velar al niño en el pesebre.
Ajá.
Es ahora un momento muy 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 intenso y emotivo que extraño ahora con mis padres, mi hermano, ya cada uno con familia, cada uno con responsabilidades, y trato de imitar ello con los míos ahora.
Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho por estar con nosotros en contacto, José, y hasta muy pronto.
Más bien a ti, gracias por esa, por ese gesto tan importante que siempre tienes para con los ex de Frecuencia Primera. Un abrazo muy grande a ti y a todos ustedes que están en la sintonía de Frecuencia Primera.
Y gracias con las ex. Gracias,
Felipe. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, sigue pasando bonito. Bueno, nosotros acá, por supuesto, esclavos de nuestro público, estamos en Nochebuena y bueno, ya en Navidad, ¿no? Son las 00:56 en vivo, acá sobre Frecuencia Primera, como siempre, y dale acá al pie del cañón. A ver, cuéntanos, Juniel, la Navidad más bonita que has pasado. En realidad dices que ya no se celebra para nada.
No, o sea, no tan así, pero no es diferente acá, o sea, no tiene el mismo alcance. A ver, ahora sí te digo que el espectáculo de Navidad más bonito que he visto, o sea, fue el año pasado estando acá en Lima, aun cuando pues extrañaba un poco a mi familia, ¿no? A la familia, la parte de la familia que tenía allá, porque la otra está acá, pero o sea, el año pasado fue muy bonito, sobre todo porque por primera vez en la vida vi a Papá Noel, o sea, fuera de la figurita. Por primera vez pude ver a Papá Noel, pude ver la decoración, que solo había visto en películas e imágenes. La parte de los cohetes, pues también un montón, al punto de molestar, ¿no? O sea, llega, sí, hay un momento en el que es bien, puede llegar incluso a ser hasta incómodo. Y sobre todo ver toda esa emoción, ¿no? Los preparativos, la euforia y todos los centros comerciales decorados, la gente comprando, o sea, todo un acontecimiento y ver cómo movía a tanta gente, algo en lo que nunca había pensado, o sea, sí fue muy interesante.
Entonces tu primera Navidad acá en...
Ya, esta es la segunda Navidad, o sea, esta de 2012 es la segunda.
La segunda Navidad.
Pero la primera fue bien interesante porque recién había llegado, o sea,
claro,
conozco un poco, ¿no? Conozco la ciudad, ajá, gente, en aquel momento no era tan así, o sea, había llegado, yo llegué acá a Lima el 6 de diciembre y esto pues el 24.
Claro,
okay. Era 18 días después, o sea, y sí, me impresionó muchísimo, ¿no?
No, qué bonito, ¿no? Qué genial. Bueno, en mi caso pues sí, yo celebraba la Navidad desde que era muy niña, ¿no? Y es los recuerdos que uno tiene de las Navidades bonitas precisamente son cuando estás muy niño, ¿no? Igual de grande también tienes recuerdos importantes porque algo pues puede pasar en determinadas fechas. Y lo que me emocionaba y lo que recuerdo siempre, yo sí creía en Papá Noel así fervientemente, y hacía mi cartita y todo a Papá Noel. Y esperaba el bolito, pues nada, con la idea de que no me iba a dormir a la medianoche. Y así, me concientizaba, no me voy a dormir. Pero el bolito me mandaban a mi cuarto, a mi habitación. Y estaba hecha en mi cama y así, con los ojos cerrados, no me voy a dormir. No, y no sé en qué momento
me quedaba dormida.
Y cuando me despertaba precisamente porque ya era la medianoche y se escuchaba la bulla y todo eso. Pero lo bonito era que al momento de despertar yo no podía mover los pies porque ya estaban encima de los regalos. O sea, y yo me despertaba así y era una mezcla de... Claro, era una mezcla de decepción, pucha, me dormí. Y al mismo tiempo como que se desvaneció ese colegio que estaba mirando.
Se me pasó un momento, ¿no? O sea, y en mi caso de Cuba, más que todo, aun cuando no es la celebración como tal de la Navidad, algo que ya hemos comentado en varias ocasiones, o sea, sí recuerdo que 24 de diciembre ha sido siempre el momento de estar todos juntos, de cenar temprano, o sea, nunca esperábamos a las 12, bien temprano, y en los últimos años ya, o sea, cuando fui entrando a la adultez, pues sí, siempre una cerveza presente ese día. O sea, eso lo recuerdo muchísimo y lo voy a recordar siempre, porque en mi familia no éramos tampoco de ser tan alaracosos, así, de la gran fiesta, compartíamos en casa solo, así.
Muy bien, estamos en contacto con otra persona más que nos ha acompañado durante muchos años acá en Sol Frecuencia Primera, especialmente en la época que se fundó la organización como empresa. Ana Rosa ya sabe quién es, por supuesto, ¿no? No, Ana Rosa está durmiendo.
No, estaba conversando con Miguel.
Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida, Gisela Vargas. Bienvenida acá a Extremos, episodio 224A.
Hola, Frecuencia Primera, ¿cómo están, Sandro? ¿Cómo estás, Anita? Un gusto de escucharles.
Bien al castigo.
Saludarlos por esta Navidad, que Dios los bendiga y la Virgen también, que los proteja mucho y sobre todo que les dé mucha prosperidad, salud y muchísimo amor, porque creo que es lo más importante
mucho más importante en la vida, ¿no?
Cuéntame, Gisela, brevemente, dime, este asunto del amor a lo largo del tiempo, como que se estaba perdiendo, como que un poco se quiere recuperar en la noche de Navidad, ¿tú cómo lo ves como periodista, comunicadora y también como madre, no?
Mira, yo creo que el amor es un sentimiento universal, que es la madre de todos los sentimientos y de todos los valores. Entonces yo creo que la práctica del amor no solamente tiene que ser de un solo día, sino de la vida diaria. Como periodista te puedo decir que me sigo sorprendiendo con la cantidad de crímenes, la cantidad de delincuencia, la cantidad de guerras que aún el hombre se esfuerza en construir. Es increíble cuántos millones de dólares se invierten en el mundo para generar armas, para producir guerras, para producir violencia. Y mira cómo es la vida, ¿no? Estados Unidos, que es uno de los países mucho más líder en generar guerras, cómo es que a su vez se está volviendo víctima de sus propios criminales, porque finalmente son hasta niños, adolescentes, los que pueden tener acceso a las armas. Este tema lo toco como periodista porque es un tema que llega y que afecta no solamente pues a Estados Unidos, sino que afecta a todo el mundo y nos afecta a nosotros también, porque acá en el Perú también tenemos influencia. Y creo que uno de los aspectos que genera la violencia es la falta de amor en el mundo. La falta de amor entre hijos, la falta de amor entre padres e hijos, entre hermanos, y la falta de afecto en la familia. Yo creo que esto de construir amor es lo más importante en el día a día, el sabernos despertar y decirle hola amor a nuestra pareja, hola hermano, ¿cómo estás? No puede ser que hayan dos personas que vivan en el mismo techo, hermanos que viven en el mismo techo y no conozcan de sus propias vidas. No puede ser que un padre sea incapaz de no darle amor, cariño, o decirle hijo te felicito cuando un hijo tiene logros. Yo lo que creo es que si cada día aportamos a hacer cada vez mucho más, hacer inversión diaria en el amor, creo que seríamos riquísimos como seres humanos y creo que podríamos caminar juntos hacia un futuro mucho, mucho más provisorio que el que actualmente se ve por algunos casos que estamos, como te mencionaba al inicio. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como seres humanos día a día es invertir en amor. Eso es lo más importante.
Completamente de acuerdo contigo, Gisela. Estamos efectivamente en una época, ya conversamos hace un rato también con otros de los compañeros panelistas que a veces nos visitan, acerca de los momentos en los que vivimos, y Sandro le hizo una pregunta a él como psicólogo,
a Fonchi,
de qué es lo que pasaría si alguien le pregunta si es que todavía deberíamos tener esperanza en este mundo. Claro, él lo ve desde un punto de vista más racional y es, bueno, un poco imposible no afectarse con todas las cosas que ocurren día a día y los tremendos crímenes que a veces no terminan de sorprendernos, sobre todo cuando cada vez son más jóvenes que nos los ejecutan, ¿no? Pero creo que la esperanza no se va a perder nunca, porque ese sentimiento de amor, precisamente como tú dices, siempre va a existir y siempre vamos a ver idealistas, creo, y vamos a luchar porque eso no se acabe jamás.
Ay, sí, yo soy una total idealista, Mica, y creo que hay que ver la vida con positivismo, con optimismo, y finalmente somos nosotros los que tenemos que construirla, ¿no? Porque, por ejemplo, como madre, que me preguntaba hace un rato sano qué opinaba, también es lo mismo. O sea, me acuerdo que cuando yo era más joven, con mi esposo decíamos, no, mejor no tenemos hijos porque qué futuro le espera, mira el planeta, y los dos somos periodistas, ¿no? Hasta que un buen momento Dios nos regaló a nuestra primera hija y dijimos, pucha, qué rayo que tuvimos a nuestra hija, porque sentimos que es un ser humano que va a dar cosas positivas, y creo que depende también mucho de cómo los criemos, ¿no? Entonces, nos equivocaremos en el camino, pero también tendremos aciertos. Pero yo lo que veo ahora que mi hija tiene 12 años es que el haber dado amor, el haber invertido en amor, pero amor con disciplina en el sentido de que hayan reglas, ¿no? O sea, que haya autoridad, que tampoco se nos vayan de las manos los hijos, yo creo que eso es algo muy importante. Entonces, en ese sentido es que creo que nosotros tenemos que también, los padres también tenemos el deber de si tenemos hijos,
volcarnos el amor, todo el amor necesario, pero para construir un país y un mundo mucho mejor, igual con valores. Y ahora, bueno, Dios nos está regalando, después de venir a otro bebé, que espero que realmente también podamos hacer lo mejor para él, para que...
¿Cómo? ¿Otro? ¿Vas a tener otro más?
Claro, ya sé, bueno, con todo,
ya vas a tener. ¡Claro!
¿Cuántos son? ¿Cuatro?
Hace tiempo ya se había comentado. Bueno, no, ya tengo 6 meses ya.
Ah, ya es el mismo, ya, ya.
Ay, Sandro, pónganlo tú. Ya son 6 meses de embarazo, imagínense. Ya los estaré llamando para el baby shower.
¿Es? ¿O sea que cuando llegue? ¿Marzo?
Se supone que en marzo, a menos que se quiera adelantar, ¿no? Pero se supone que en marzo, pero ya la panza está enorme, no, así que vamos a ver.
Tiene que llegar en marzo para que sea.
No
así.
Quiere ser Piscis, no, dice. Piedad. Unir está acá con nosotros.
Gisela, un saludo y por supuesto feliz Navidad. Me gustaría escucharla, o sea, porque veo que en su comentario ha hablado muchísimo de la familia. ¿Qué les recomendaría esta noche y esta madrugada a todas aquellas personas que pudieran estar solas o que pudieran sentirse fracasadas en esta vida? ¿Qué les diría a usted?
Mira, yo creo que yo también he pasado por momentos en los que me sentía deprimida, me sentía sola. Yo viví incluso un periodo largo sola antes de casarme, y creo que hay momentos en los que uno dice de sí, que sola que estoy. Hay personas que realmente no tienen familia, no tienen a dónde voltear, a dónde voy cuando tengo un apuro, ¿no? A veces hay gente que es huérfana, hay gente que no tiene a dónde recurrir, pero yo creo que en ese momento es cuando tiene que sacar adelante esa fe. Y yo creo que quien nunca nos deja es Dios. Dios es, en los momentos en los que uno menos imagina, ponerse a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, yo creo que eso, primero que todo, así no sea escéptico, yo creo que el rezar, el orar a ese alguien que pueda estar al costado nuestro es Dios. Si no crees que sería una lástima, porque yo creo que la fe es el gran acompañante del ser humano para salir adelante. La otra es también tener la voluntad, porque hay que tener voluntad para recurrir a los amigos o a la gente, a la persona más cercana del trabajo, a algún compañero de trabajo. Yo creo que esos momentos de soledad es donde uno más bien tiene que pensar de cómo poder sacar la fuerza de adentro, esa fuerza interior que nosotros tenemos, para no dejarnos desesperar. Yo he pasado por momentos también terribles, y he visto gente que también ha pasado por cosas terribles, y ahí es el momento que tenemos que recordar de cómo es que hay gente que llegó sin zapatos a Lima, por ejemplo, y ahora son gente que ha logrado estar donde está. Yo conozco a la historia de Diógenes Salva, por ejemplo, de Gamarra, que me contaba que llegó sin zapatos a Lima desde Amazonas, y está donde está gracias al empuje y al empeño. De repente, pues, también tuvo mucha gente que lo apoyó, pero así como él, también hay gente que ha vivido situaciones extremas, madres de familia que a veces de la selva, que he visto casos en los que madres de familia que no han tenido que comer incluso, y que con el empuje que han podido tener, con el trabajo y el esfuerzo, han salido adelante. Entonces, ahora, hay un tema que sí es terrible, que es cuando uno está enfermo. Creo que cuando uno está enfermo es la parte más difícil, porque cuando uno está sano, así estés como estés, siempre vas a salir adelante, pero cuando uno está enfermo, ahí es donde creo que los demás que estamos alrededor de la persona que está enferma tenemos que recurrir a ello, tenemos que apoyarlo. También cuando alguien está enfermo con algún tipo de depresión, si tenemos a nuestro costado un amigo, un hermano que sufre de depresión, no lo podemos dejar solo. Tenemos que llamarle y buscar de alguna manera ser útiles para ellos. O sea, creo que es muy importante no ser indiferentes con aquellas personas que también están solas. Recuerdo que un día mi tía invitó a una persona a la casa. ¿Me escuchan?
Sí, claro.
Sí, mi
tía. Pero 1 hora con 09 minutos.
Mi tía invitó a una amiga a la casa, Sandro, que vivía sola. Era una señora totalmente sola. Y a mí, al comienzo, te diré que me incomodé un poco, porque dije, uy, esta persona no la conocemos, ¿cómo será, no? Porque a veces sale el egoísmo, ¿no? Nosotros somos egoístas, los seres humanos. Y en eso la señora vino,
mira, yo la verdad me quedé sorprendida, ¿no? ¿Cómo es que esta persona, sus hijos estaban en el extranjero, la señora estaba solita, la persona bien, fue una noche buena, simpática con la señora en la casa de mis abuelos? Y creo que ese tipo de cosas es lo que hace la Navidad una verdadera Navidad, ¿no? No solamente el intercambio de regalos, ese tipo de cosas que finalmente son superfluas. Yo estaba, me acuerdo cuando nació mi hija, mi esposo perdió el trabajo y no teníamos nada de dinero en ese momento para compartir, digamos, comprar cosas materiales, porque en ese momento estaba bien despedido y el dinero que yo tenía lo tenía que guardar para justo el nacimiento de la bebé y guardar tanto en la madre, y no había forma de comprarme eso de regalo. Y me acuerdo que mi esposo me habían dado como regalo de Navidad y de empresa que le había escrito como una especie de canasta con un montón de caramelos y chocolates. Y me acuerdo que agarré los caramelos y los chocolates, los hice como unos parquetitos y a toda mi familia, porque es muy numerosa, tengo muchos tíos que siempre todos los pasamos siempre en Navidad con mis abuelos, y a todos les llevé los caramelos y los chocolates. Y eso fue lo que vimos. Y en realidad lo que me gustó fue que todos se notaban de la risa, todos estaban alegres, y en realidad es eso, ¿no? O sea, no se trata de dar cosas materiales, sino más bien, ¿qué das con tanto amor, no? Puedes dar un abrazo, un beso, y una de las cosas que hacemos en la casa, por ejemplo, con las Navidades o los cumpleaños, es que siempre le dedicamos algunas palabras a esa persona a la que le vamos a dar un obsequio. Creo que eso es muy importante, porque creo que eso vale más que el obsequio que le damos, ¿no?
Bastante emotivo lo que nos has contado, Gisela, realmente no lo sabía, y creo que lo han disfrutado también todo el público que nos ha estado escuchando. Y en fin, yo recuerdo la primera Navidad que hemos pasado, tú estabas en la radio pues con nosotros en 1990, aquellos tiempos tan lejanos, realmente
bastante tiempo, ¿no?
Y de esa época ya
ustedes
decía
también
lo...
son un regalito de Dios para mí, porque realmente, Sandro, siempre me voy a acordar ese empuje que tú tenías de salir, como sea, vamos a salir con el programa,
tenía.
Esas ganas de hacerlo, esas no ganas de buscar auspicios, y de verdad que te felicito a ti, Anita, que hayan perseverado hasta este momento con el proyecto y que no hayan perdido la fe, ¿no? Y además me gusta verlos juntos también a ti, Anita. Eso es muy importante también.
Bien, y la Rosa está que se manda la risa. Muy bien. Y gracias, Gisela, por habernos acompañado.
Ah, gracias a ti también.
Feliz Navidad.
Y un beso para cada uno de ustedes, para la familia. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe. Y bueno, que sean 100% felices, que es lo más importante.
Muy
gracias,
bien.
Gisela. Igual para ti y para tu familia. Nos avisas cuando está llegando el nuevo baby.
Claro. Y si hacen un programa para año nuevo, también me pasan la voz. No te preocupes.
Gracias.
Adiós.
Muy bien. Ahí se va Gisela Vargas, una de las fundadoras de Sol Frecuencia Primera, de Frecuencia Primera como empresa, en realidad. Volvemos ya casi con la última parte del programa. Estamos ya en los últimos 15 minutos del programa. La Rosa quiere hablar algo.
Algo.
Muy bien.
No, estábamos antes de la llamada con Gisela, estábamos justamente recordando cuál había sido nuestras mejores Navidades, ¿no?
Sí.
Y él nos contaba pues que el año anterior ha sido su primera Navidad acá y pudo conocerlo, ver por vez primera en una celebración como la que hacemos acá en Perú, pues, ¿no?
Y ver a Papá Noel.
Y ver a
que
Papá
no fue
Noel.
En la figurita o en la película.
Claro, no es más, hasta ahora ya está. Ya.
Además, es increíble y emocionante, o sea, cómo se disfruta uno con ingenuidad, así con cierta
sale tu niño interior.
Con cierta inocencia, ¿no?
Sí, tengo que hacer un comentario, una cosa. Recuerdo una vez que, por ayudar a la Rosa, ¿no? Sin cobrar, por supuesto, hice de Papá Noel, ¿no? Sí. Y mi característica era, bueno, yo, bueno, en la anterior presentación que hice, que sí fue en otro lugar donde alquilamos el disfraz, me quedaba bien y yo fui vestido de Papá Noel
y entré vestido de Papá Noel y salí vestido de Papá Noel. O sea, yo era el personaje desde que entraba, salía.
Fue cobrar el banco, también venía Papá Noel.
Sí, también, también. Y me dijeron, el documento, DNI, acá está. Y al final me decían, no, que hay una comisión de cinco. ¡Fuck! Ahí está.
Ya
habla.
Le está el encanto navideño.
Sí. Me voy a decir. Pero además, después, al año siguiente. Ahí fue que cometí el error, mi error, de alquilar ese traje. Me decía, ¡se ve excelente!
En realidad ya aquella vez que te habías puesto ese Papá Noel, ya te quedaba un poquito como justito, ¿no? Ya me acuerdo, porque también se te abrió un poquito.
Obvio.
Pero ya el siguiente, pues, fue catastrófico, ¿no?
Patapúfete, ¿no? O sea, la siguiente...
Me acuerdo, pues, que la foto...
Yo te dije que tenía que
ser... Yo tenía que convencer a las personas de que la foto tenía que ser parado.
Tenía que ser todo lo que dije, ¿no? El asunto es que yo estaba sentado con las justas, y ya se reventaba el traje, y en cualquier momento, pues, podían ver en ropa interior, ¿no?
Pero le he oído bien como Papá Noel. Yo, por ejemplo, ayer fui un Papá Noel que era anémico de periodo especial, porque debe haber estado sobre los 60 kilos con Papá Noel.
No, imagínate. Ahora, este año a mí me ha tocado, la verdad, ver momentos que probablemente en otras ocasiones no haya visto, ¿no? O sea, recuerdo que en años anteriores, con el teatro también, que es lo que más me gusta hacer, había ido a las aldeas infantiles de niños huérfanos, ¿no? Los niños que son abandonados en las calles, que están en proceso de adopción, o en las aldeas que tienen una madre sustituta, ¿no? Y hemos hecho función. Y siempre me quedaba esa sensación un poco así, ¿no? Melancólica, porque cuando tú llegas, los niños corren hacia ti porque tú eres la posible mamá o el posible papá que se los pueda llevar. Y me hacía acordar cuando veía Candy y todo eso, ¿no? Ya, porque realmente todo corren. Eso. No, de verdad, pues. Es una mezcla de muchas cosas, porque llegan y están contigo, o sea, aprecian no solamente lo que haces, lo disfrutan, sino que de verdad ellos tienen mucho amor por dar, porque precisamente están buscando también recibirlo, ¿no? Y están con esa experiencia, son niños ya más grandes, que cada vez es más difícil que sean adoptados, por ejemplo, ¿no? Cuando son más bebitos, creo que la mayoría de parejas, qué sé yo, se los lleva, pero cuando ya van creciendo, las posibilidades son menores, y su deseo y su ansia por querer tener un papá, una mamá, un hogar, también son más grandes. Entonces siempre salía así un poco triste, ¿no? Este año, además de ello, me tocó ir a un hospital, a Neoplásicas. Apenas pude entrar a verlos realmente, porque no puedes entrar. O sea, nosotros estábamos yendo a un show para los hijos de los trabajadores, que eran unos niños que están bien, pero también nos habíamos comprometido a ir y visitar a los niños enfermos. Entonces es bastante difícil cuando apenas puedes. O sea, yo quería entrar, pero me dicen, no puedes entrar hasta acá nada más, ¿no? Porque son niños que están muy débiles, las defensas muy bajas, y apenas de la puerta podías saludarlos, ¿no? Y luego a los dos días, al día siguiente, también me invitaron, una amiga me invitó para poder participar en una actividad, y ella no sabía tampoco, ni yo, o sea, simplemente me dijo para ir a dar regalos, cosas que el otro, y dije, ya, acá voy, ¿no? Y eran niños con enfermedades, síndrome de Down, retardo, autismo, que no eran tan niños, algunos ya eran más grandes, ¿no? Entonces también, y los ves todos juntos y te dices, cuando piensas en ello de manera aislada, piensas pues que existen unos cuantos, cuando los ves todos juntos, pero sobre todo eran las madres que los acompañaban, ¿no? Porque cada uno subía a recoger su regalo y subían con su mamá, que tenían que guiarlos en algunos casos y ponerles el regalito en la mano para que lo reciban. Ves incluso la diferencia entre cada uno, ¿no? Los niños que tienen, o los jóvenes que tienen síndrome de Down, son tan cariñosos, tan bueno, que incluso se arrodilló y me puso la mano para besarme la mano, todo así como si fuera un príncipe, ¿no? Y había un niño con autismo que simplemente estaba, bueno, no, un poco más joven, con autismo, que simplemente estaba parado, y me dijeron, él tiene autismo. Pero bueno, fui, le di el regalo y sí volteé y sonrió, ¿no? Y venía su mamá y se la llevaba. Y hay otro niñito más chiquito que yo lo veía y pensaba simplemente pues que estaba jugando, y me dicen, no, él también tiene autismo. Y de pronto te das cuenta de cuántos
cuántos hay en nuestro país, cuánta gente en esa misma circunstancia, y muy pocas veces estás en contacto con ellos o piensas, ¿no? Desde tu mundo, desde el mundo en el que vives, que son unos cuantos nada más. Y no, o sea, son muchos y no son, digamos, grupos que pertenecen a determinado nivel socioeconómico, ¿no? Sino que en realidad puede ocurrir en cualquier familia, en cualquier hogar, en cualquier lugar del mundo y hasta tu amigo más cercano, de pronto te sorprendes con que esté en una situación así, pero sobre todo la valentía y el esfuerzo de los padres de poder sobrellevar esa situación y poder llegar a llevar a sus hijos hacia la sociedad y volverlos parte de la sociedad y que no se sientan menos por ser o por tener algún tipo pues de diferencia, ¿no? De salud en relación con los demás.
Vamos a regresar ya casi con la última parte de Extremos, episodio especial de Navidad. Ofrecimos, Yuya está con nosotros, cómo peinarse perfecto en Navidad. Adelante, Yuya, desde México.
Hola, guapuras, ¿cómo están hoy? Yo soy Yuya y estoy súper feliz, en verdad. Hace mucho no grababa así como que en el fondo y saludarlos y esas cosas. Espero que estén muy, muy bien. Ya saben que vamos a estar aquí todos los miércoles y los viernes. Por cierto, suscríbanse en el botón de abajo para que lleguemos al millón antes de que termine el año. Yo sé que es muy violento esto que estoy diciendo, pero en realidad creo que si lo hicimos en Facebook, también lo podemos hacer aquí. Y nada, como dice el título del video, hoy vamos a peinarnos para estas fechas de formalidad. Yo en realidad espero que les guste y les vaya a servir bastante. Y pues nada, vamos a empezar con el tutorial. Paso número uno fue hacer como algunas ondulaciones o hacer así el cabello un poquito más para que diera volumen. En realidad no tiene que ser perfecto porque es para dar volumen y no es como que el peinado sea ese. Entonces, lo que yo ocupé fue una plancha y la que estoy utilizando es esta. Esta es mi favorita de este último mes. Y la compré en Sally, por cierto.
Divide tu cabello como más te guste y protégelo del calor. Y lo único que tendremos que hacer es tomar nuestro cabello en secciones e ir girando nuestra plancha. Acomoda lo que tengas que acomodar y listo.
Bueno, está como extraño porque sí está medio exagerado, pero está bien bonito y espero que les guste y vamos a ver cómo se hace.
De nuevo le vamos a dar volumen y hacemos una colita, pero esta vez quiero que esté arriba. Hueco por la mitad y vamos a pasar nuestro cabello por el centro.
Navidad, y les quiero decir que feliz, feliz, feliz Navidad a todos. Gracias por hacerme feliz a mí. Gracias por todo, gracias en verdad. Y los adoro, en serio. Sí, si están peleados con alguien, ¿saben qué? Intenten no pensarlo y disfruten el momento, porque no sabemos cuántas navidades más vamos a pasar. Y en realidad, los adoro. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. O te dirá que comí
mi burrito sabanero, va camino de Belén. Con mi burrito sabanero,
me gusta mucho porque
camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Navidad 2012.
Llegar.
mí es un privilegio, después de tantos años, es el ser más popular de América, de España, de muchísimos años. Ustedes saben perfectamente que estoy hablando de Luis Aguilé. Luis, para España, a través del canal del primero de televisión española y su canal internacional, te están viendo en España, nos están viendo en España y en toda América. Tu mensaje de Navidad, feliz Navidad.
Bueno, en principio, querido amigo, estoy muy feliz de estar contigo. Vengo a tu casa esta Navidad, donde toda tu familia, donde toda la gente que te quiere, tanto esperado por ti y por verte nuevamente en este programa, en toda América y en toda España. Gracias. Yo de verdad, tú y yo tenemos millones de amigos en España y en América. Y quiero cantar esta canción, que es una canción emblemática, porque une las familias, porque recuerda los sentimientos, porque es una canción de espíritu de Navidad. Y te la quiero dedicar por tu generosidad desde tu primer programa de cantarla. Creo que es una de las mejores canciones de mi vida.
Creo que sí, Luis. Adelante.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Que aquí
Navidad 2012.
Para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará.
Seguro.
No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros, que aquí en la mesa para ti tengo lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió en esos días. Todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Un gran abrazo para todas las chicas y chicos que escuchan la primera. Luis Aguilé les agradece la sintonía constante y recuerdo para sus canciones.
Espero, Luis. Gracias. vengo contigo, Rafael, en esta Navidad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Navidad 2012.
Programación especial en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es Navidad en Frecuencia primera.
Primera Radio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Navidad 2012.
Es Navidad en Frecuencia primera.
Es el sentir de Sol, Frecuencia primera Radio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Navidad 2012.
Última parte del programa, 01 horas con 33 minutos, aquí en Sol Frecuencia Primera, extremos, episodio especial de Navidad. Ya nosotros nos vamos ya a continuar la celebración en nuestros respectivos hogares, agradeciéndoles por vuestra especial deferencia, compañía, sintonía con nosotros aquí en la radio, donde quieran en el mundo que se encuentren, y a quienes lo escuchan en la repetición, pues ya saben que hubo este programa especial, como cada año, de Sol Frecuencia Primera de Navidad. Yuniel quiere... Ana Rosa.
No, bueno, sí, ha sido gratificante una vez más poder compartir estos momentos previos y luego ya en la Navidad con todos ustedes, como siempre nos reunimos. Y desear a todo el público, a todos los que nos están escuchando y a aquellos que nos escuchan de otra manera también, que pasen una feliz Navidad y que en realidad toda la energía y los buenos deseos que puedan tener en estos momentos se multipliquen y se den a lo largo de todo el año.
Si están solos, pues preparen una mesa muy hermosa cargada de alimentos, también su
pedazo. Okay, ya lo prepararon, pues ya se lo
comieron. Disfruten de toda la vida entera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que la suerte le acompañe en lo que queda de este 2012 y también durante todo el año 2013. Gracias por siempre estar con nosotros, por su complicidad del otro lado de la radio. Sigan en nuestra sintonía y muy buena suerte.
Y hacer el amor después de comer el pavo de Navidad es la mejor forma de bajarlo y más eficiente. Depende, ¿no? Depende si se hace toda la noche, no sé, ¿no? Después...
No, que están muy llenos.
Y si no, pues ya no es placentero.
Y si le da un infarto con don de llenura, ¿no?
No, pero hay formas. También hay cuestión de ser bien asesorado médicamente para poder comer bien y no tener problema, sobre todo por la hora, ¿no? Muy bien, 01 horas con 35 minutos, nosotros nos vamos, estamos ya fuera de la hora. Muchas gracias por habernos acompañado, esto es Sol Frecuencia Primera, mi nombre es Sandro Parodi, y será hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta el... A ver, ya me descomputé completamente.
Todavía no es el 2013.
¿Cómo?
El siguiente lunes sería el último...
Efectivamente, hasta el 31, de 30 para el 31 de diciembre, el episodio 225, último episodio del año, y también invitarles para el mismo 31, para a las 9 de la mañana, la canción estrella del año 2012, espectacular, programación muy especial para ustedes, continúen con la programación especial de Navidad de Sol Frecuencia Primera. Ayer 24 ya lo han disfrutado, hoy 25, ¿Perdón?
Después de mucho tiempo.
El año pasado hubo el anteaño también, ¿no sabía?
No, no, pero nunca lo anunciabas así.
No, sí hubo, no se anunció, pero hubo. Quienes escuchan la radio saben que el año pasado y el anteaño, el año pasado, un día sin lluvia, un año sin lluvia fue la ganadora.
¿Y por votos de quién?
Bien, entonces, programación especial y de Navidad, por supuesto, va a continuar toda la amanecida, que tenemos programas especiales de Navidad para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, esperando que lo disfruten y lo acojan, por supuesto, en sus corazones. Extremos, efectivamente, la repetición de Extremos no ha habido como es tradicional, hoy 25, o sea, 24 para 25, normalmente empieza a las 22 horas, no ha habido. Mañana sí, Extremos a su horario regular de las 16 horas, el episodio 224. Gracias y de todo corazón, feliz Navidad, feliz Día del Amor Fraternal entre los humanos. Hasta pronto. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera TVN, Lima 2012.